son las canciones que me acuerdo al andar. Vengo saludando a los vecinos y a la barra que me agita desde adentro del bar.
El corazón de la ciudad que amaneció multicolor está con ganas de escuchar esa
que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros.
Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
Qué placer tener en los controles a Matías, un operador de verdad, un verdadero profesional y vieja, no como los otros.
Vieja escuela aparte.
De los cra. Un tipo que fue zaguero de Wanderers de las juveniles. Recio. Aparte del zaguero...
Sobrio.
Recio. Gran compañero, pero si se le va la moto, complicado.
Sí.
Ya te lo digo.
Acá nunca le dije que se le fuera la moto. Siempre tremenda
banda. No tiene roce con ningún rival, nada.
No, bueno, puede tener con algún doctor con el culo lleno de papelito. Podría tener perfectamente, porque he visto la escena mil veces en radio.
Matías es, creo que esto ya lo hablamos, es de los tipos buenos, pero que es bravísimo si se calienta. Pero es muy difícil hacerlo calentar. ¿Estamos de acuerdo?
Esperemos que no suceda.
Pero cuando se calienta, se calienta.
Tiene un aire de Pablo Montero aparte, ¿viste? Sí, pelado, con lentes,
Si te la pone en la rodilla.
¿Era Pablo Montero tu ídolo, tal vez, no? Sí, claro.
¿Cuántos años tenés, Mati?
33.
Ah, chico. Lo viste, sí, a Pablo, pero tampoco tanto, ¿no?
Tiene un aire Pablo, si
sí,
te
pelás, claro.
Qué grande el
mar. ¿Zaguero derecho o izquierdo? Derecho.
¿Juveniles de Wander, hasta qué categoría?
Segundo de
quinta. Segundo de quinta.
El filtro, gran filtro.
¿No es el primer año de quinta el gran filtro?
Sí.
No.
Sí. Porque cuando sos primer año es mucho más difícil.
Más difícil porque
está bien.
Juegan los del segundo año.
Claro.
Ahí está la
ahí es posta. Cuando está bien. Si quedás o no quedás. Si llegás al segundo año también. De quinta es porque
yo no superaste. Tampoco llegué a séptima, pero ay, <no. risa>
tenemos, yo sí, amigos.
Si quedaste primer año quinta, el segundo casi seguro que quedes.
Claro.
Salvo que tengas atrás una categoría muy salada.
Sí. ¿Vos, Pablo, qué año llegaste de juveniles?
No, sexto de derecho, ¿no? Sí, claro, el quinto humanístico, sexto de derecho.
No, dice, pero ¿no? Él llegó a jugar en croqueta, así como lo ves. Llegó a jugar en los B de.
Mi esplendor fue en la Liga Universitaria.
Sub-20. Ah, bien.
Y un año o dos en primera división hasta que me la radio hizo que dejara el fútbol. Cuando ya el fútbol me había dejado.
Pero pará, el sub-20 en el B era, ¿no?
Campeonamos en la división del B de sub-20.
Bien.
Y jugamos dos años en la A, en la parte de arriba, ¿no?
Te fue mucho mejor que a mí, que mi momento así de estrellato fue un campeonato interno de cuarto del Liceo 28. O sea, más restringido.
Claro.
No podía ¿cómo?
Ser. El campeonato de
aparte,
el
Liceo 28 como es nada. Había dos cuartos. ¿Cuánto había?
Dos cuartos.
¿Quiero campeonar un partido?
No, en el Mundial.
¿Un cuarto contra el otro?
No, se hacían varios equipos de cada cuarto, porque era el Mundial. Como era Italia 90, claro. El profe dijo, vamos a hacer el Mundial, y a cada uno le tocaba la selección. A mí me tocó Italia.
¿Y salió un campeón?
Sí, salió un
ese
campeón.
Ese es tu momento de Liceo. Y ahí salió lo de Totó
Gimnasio. ¿Fútbol 11?
No,
en la Plaza de Deportes de... No, fútbol de hormigón. Fútbol 5, pero en hormigón no, porque el 28 no tenía gimnasio.
Claro, verdad.
Hacíamos en la plaza, ahora es tenis.
Ahí, no en la frente al Sporting.
En la Plaza de Deportes número 3.
3.
Y se jugaba en hormigón, cancha de básquetbol de esa época.
Ay, con arco de fútbol 5. Pone, ¿no?
Pero era gol, o sea, no importaba los raspones, porque yo sentía que había
claro, miles de personas. Claro, estaba jugando la vida.
Exacto.
El campeonato interno, los cuartos, dos cuartos, aparte el tuyo es el Liceo, debe ser el más chico del Uruguay.
Sí, tiene dos cuartos, dos quintos y dos sextos.
Nada más.
Y solo humanístico, no puedo decir para otro lado.
¿Pah? Sí, es muy chico, muy
no
chico.
No creo que haya un Liceo más chico, en serio.
Muy chico. Y está, fue un gran momento, duró
entonces
poco.
La competencia era muy reducida.
No, pero era matar o morir.
Encarnizada.
Pero fuiste goleador del campeonato. Sí, fui goleador. Ah, impresionante.
Por eso el profe me puso Totó Quilachi, porque coincidía con la disputa del Mundial. Okay. Y él vio en mí la sorpresa que fue Quilachi, ¿verdad? Claro. Que nadie daba un mango.
Que tenía aspecto de cualquier cosa menos de futbolista. Capaz que claro, eso también los emparentaba.
También ayudó, pero que empezara siendo suplente, que nadie lo tomara en cuenta.
¿Era suplente de
no,
campeonato
Quilachi,
interno
de cuarto? No, no había suplente. No daba justito para hacer los cuadros. Pero estuvo bien puesto el apodo, porque mi carrera fue tan efímera como la de Quilachi.
Claro,
que pasó a la Juventus y nunca más hizo un gol.
Fue un
yo
gran
ni siquiera
campeonato.
Pedí el pase.
Un gran campeonato.
A nosotros nos clavó Quilachi.
Claro,
nos clava Serena.
Sí,
y
Serena el 1-0, Esquilache el 2-0.
Partido que está.
No, que ya lo perdimos. Sí,
antes de jugarlo. Hicimos muy mal en la fase de grupo. Mala. Buen partido con España. Pésimo
nos
partido.
Nos pinchó el penal. El penal con Sosa, de Sosa fue la bajada.
Pésimo partido con Bélgica. Y horrible partido con Corea, que ganamos en la hora con gol de.
Con Fonseca,
pero
claro.
Pero hasta el penal los estábamos cagando a pelotazos.
Sí,
España estaba
bárbaro.
Robando un punto.
Jugando bárbaro.
No, después tuve algún momento en el Banco República, pero no de ese brillo.
No, pero lo que pasa es que fue una vez que salí campeón del campeonato interno de cuartos del 28, que son dos cuartos. Después de eso, es muy difícil. La vara es muy alta.
El pico de rendimiento te llegó muy temprano.
¿Sabes lo que estoy orgulloso? Que manejé muy bien la fama. O sea, el momento ese, no me mareé nunca. Ponele que fue corto.
Hace 30 años que está mareado.
Ponele que fue corto.
Al otro día ibas al Liceo, ¿no? Y dije, me imagino.
Pecho paloma.
Y la gente, todos comentando el campeonato.
No, las chicas. Viste que es peligro el botín.
La botinera.
Son los amigos del campeón.
Claro, así como en la escuela brillaba si andabas bien en el manchado, en el Liceo.
¿Y
el
te
fútbol.
Enredaste en las cuadernolas de las botineras?
No, por suerte tenía la cabecita. Primero pensé en el ladrillo. Antes que
ladrillo
en el auto.
Ladrillo de marihuana, claro.
Pensé, ¿dónde dejé el ladrillo?
¿Esa edad? Ay, qué horrible.
Pará, pero Croqueta, ¿jugabas o no jugabas? Era suplente, ¿no?
Era, sí, el primer suplente que entraba, porque el técnico en sub-20 era el adscripto del Liceo y el profesor de catequesis aparte.
Era todo, fenómeno.
O sea, era técnico, adscripto y profesor de catequesis. Faltaba
exacto.
Personal en el Liceo, claramente.
¿Eh?
Faltaba personal en el Liceo.
Bueno, por algo han hecho tanto dinero, seguramente.
Pasó revoleo y dijo que era mucho la multifunción.
Se valoraba mucho los principios católicos, por ejemplo, de la constancia, el ir siempre. era
un relojito.
Niño se lo
claro,
falta.
No
faltaba su práctica. Era lluvia ácida y yo estaba en la práctica. Éramos
no eran los parámetros de cualquier equipo de fútbol, digamos.
Claro. ¿Sabes lo que pagaría?
Lo tomabas con mucha responsabilidad.
¿Ya tenía complejo deportivo, Cristian, ahí?
Sí, claro.
¿Sabes lo que pagaría por ir un miércoles de julio para viajar en el tiempo y verte llegar de equipo deportivo? Ah.
Todo con el mismo pantalón deportivo que trae ahora.
Todo peinadito.
Llegando todo peinadito con los botines diciendo, acá estoy.
Lógico.
8-5. Y, no. Y a las 8 refunfuñando. Porque no empezó la práctica.
Claro. Jugaba en el que no estuviera del 11 titular.
Ah, eras el polifuncional y el suplente.
Claro, ese que es lo suficientemente malo como para no jugar de una cosa. Y rota, él, pues él de los mismos que juegue. Que siempre jugaba de lateral izquierdo siendo.
Derecho cerrado. Ese fue el puesto que te sentiste más cómodo, ¿no?
Tuve un proceso de furor de volante por izquierda.
Opa. ¿Con su vida, Pablo?
Frenética.
No,
nunca pude tirar
volante por izquierda
con pierna cambiada a lo Robén, digamos. Ganaba, o sea, enganchando para patear
el arco. Nunca hice una diagonal. Iba hasta el final, esperaba el marcador, le hacía rebotar corno.
¿Cómo?
Vamos, la síntesis de la mediocridad.
Qué hermoso.
Si tu objetivo era que rebote fuera el padre, está
bien. Eludirlo no iba a poder.
Ni siquiera eludirlo, Pablo.
No.
Está de bajo.
El más que acota un nombre ahí.
La descripción está de bajo.
Claro. O sea que, perdóname, a ver. Vos me estás diciendo que entonces. Llegabas hasta la línea final.
O sea, no era un 10, no era volante por la izquierda.
No, era 10. No, era un viejo 10, digamos.
Claro, un lateral de banda, digamos.
No, era un volante
de banda. Pero jugaban 4-4-2 y vos por banda o 4-3-3.
Ah, por eso era un 10. El viejo 10, no un enlace.
Pero el viejo 10 no iba hasta el fondo en general.
No, en la vieja estructura era el 5, 8 y 10.
8 y 10.
Claro, pero el 10 tendía a cerrarse para dar juego, no a ir a banda.
No, está, pero por eso, vos de repente. Sí, está, pero al no haber volante te puede tocar por ahí. Entonces vos, cuando llegabas ese momento, pelota, línea de fondo, me imagino el equipo llegando para cabecear. Claro,
¿Cómo llegabas al fondo? ¿Por desborde y mérito propio o ibas y te lanzaban?
No, casi siempre lanzado, ¿no?
A ver.
Yo ahí estaba muy bien entrenado, muy bien físicamente.
Claro.
Por parte, salía a correr extra las prácticas.
¿Cómo no lo va a querer el técnico?
Claro, ¿cómo te lo pones?
Corría como un enfermo, era espantoso, ¿no?
Ah, pero eras corredor.
Sí, claro, no, ahí no me cansaba. Ta.
El 5 tira el pelotazo, pum, te toca, pica, quedás con la línea de fondo a tu izquierda.
Ahí,
sí. 10 a tu izquierda, ¿no?
Claro.
A tu izquierda.
La zurda para tirar el 6.
El 8, el 9,
entrando como tronco.
No, hasta el lateral. Mira, lo veo ya, mira hasta el lateral.
El lateral, allá por el segundo palo.
80 metros.
Pablo, gritando.
Croqueta, croqueta, croqueta.
Pasada, croqueta.
¡Vejiga!
Siempre es más lento, aparte, el que corre con pelota.
Claro.
Y yo era lento. Ta, corriendo con
quedas,
pelota.
Ahí ya quedas con pelota.
Sí.
Línea de cal de fondo a tu izquierda. El equipo llegando y enfrente del marcador, probablemente el lateral derecho sea ahí.
Claro, lógico.
Seguramente.
Y ahí en la cabeza.
Llegando como bombero.
En la cabeza de Pablo, ahí queda la pelota ahí en el medio, ¿no?
Claro. Ah. Ahí hay tres opciones.
Ahí, ahí. Si viene corriendo de frente, tenés toda la de ganar. Porque una madre lo desarticula.
Por eso, las tres opciones. Una es tirar el centro rápido, de izquierda, la carrera.
Que ni vas a poder.
La otra es amagar y tirar el centro con lo que puedas.
Con la derecha, amagar, enganchar y tirar con la derecha.
Claro, tirar la derecha. Que eso era la opción menos viable.
¿Pero por qué? Menos que pegarle de zurda, Pablo.
No, menos
porque
viable.
Porque me iba a embarullar en el...
Pero Pablo,
a veces también está el enganche que no es enganche, que es tocársela y que él te lleve puesto. Si él viene corriendo...
Y robás un tiro libre que vale más.
Se la tocás y te lleva puesto.
La opción que a mí me queda más cómoda y que siempre fue mi predilecta jugando la parte lateral era... Tipo Adrián Rodríguez, pone el culito y siempre en el despeje, no tirarla como hacen ahora, que a mí me pone loco como hincha. Que viene uno y la tiran a la mierda. Decís, no, esperá que venga el otro y se la tirás a los talones.
Como hacía yo, le gritaba en la tribuna, ¿no?
Y ganás ya la pelota.
O sea que Matías se ríe, un hombre de fútbol, ¿verdad? Dice, o sea que tu jugada era esperar que venga lateral para hacerle rebotar.
Claro, ahí hacía que tiraba al centro para que se la tiraba al pie para que rebotara y se
corre. Y te reías ahí. Sí, lo hice de nuevo.
Es como que ya tenía medio seteado cómo iba a ser tu vida.
Aparte de ahí,
¿no?
Era el...
los dos años.
Claro.
Aparte de ahí era, gané el corner y vuelvo a mitad de cancha para...
Cubrir.
Al rebote.
Yo soy bajo, no veo nada aparte. No tengo que quedarme esperando.
El relevo.
Volvía con el pechito hinchado como diciendo, ¿qué corner generé?
Pero era para... Pero era más cumplir con mi deber o era, qué bien que estuve.
No, no, creo que más la primera que la segunda.
Cumplí, claro, no idea. Desentoné, no la cagué.
Y calculo que sería parte como tu jugada, ¿no? O sea,
algo claro, como la de Darío Rodríguez, poner el culo, digamos.
Claro, un recurso como el de Pablo. Está, sacó el de Pablo.
No, mi jugada era más la
barrida.
La barrida, sí. La barrida me ponía loco, eso sí. Muchas veces más, ahí hacía la opuesta de la del marcador. Podía correr bastante y era lento aparte, que siempre llegaba tarde, por lento. Pero si no llegaba tan tarde, me demoraba un poco para
hacer la barrida.
Para querer que el otro pensara que podía salir y cuando iba a puntearla, ¡tac!
Ah, qué jugador. ¿Sabes quién hacía eso mucho? Pablo Melo. Mm. Pablo Melo era un tipo que le encantaba el roce, digamos, la fricción, y muchas veces aguantaba jugadas que él podía sacar limpio. Aguantaba para
ir al roce.
Claro,
para ir al roce abajo. Para tener un pretexto entre claro, claro. Para el roce. Nah, para dejar alguna, no. Claro, ¿no?
Pablo estaba embarazado del hijo que ahora juega en primera, ¿no?
Exactamente. Bueno, no, él no estaba embarazado, pero el hijo Emiliano Melo debutó en Cerro el partido anterior con un gol.
Marcó, claro.
El otro día en el campo no tuvo la chance.
Pablo, para aquellos que no tuvimos la fortuna de verte jugar, ¿verdad?
Sí.
¿Con qué jugador te podríamos identificar?
Es complicado, porque sería como...
¿Un Laca, Raúl, Federico Vergara?
Claro, yo pensaba en un Vergara.
Parece
en
lateral.
O en un Leo Jara. Claro.
No, no. Con menos prestaciones.
Menos. ¿Armando Méndez?
No.
No, Armando Méndez, Juan Newell's hizo un gol en el Clásico, hizo un centro de gol en el Clásico, todo.
Una especie de un osito de Andrés Aparicio.
Pero era cinco.
Claro, pero jugando de lateral izquierdo, pone.
Bueno, jugador lateral Aparicio, creo.
Pero buen jugador Aparicio,
Sí, me parece que te fuiste muy arriba, Palo. Con todo respeto.
No, después mi especialidad era el pase en profundidad, el pase largo.
Como hiciste en el partido, en el amistoso, ¿te acordás?
Claro.
Te obligó a ser la distal rival.
Cambio de frente que se la distal.
Bueno, el tema es que
generó el gol. Generó el gol.
Jugaba de lateral y como el puntero era un fenómeno, Julito.
¿Puntero derecho?
Julito.
Puntero izquierdo, ¿verdad?
Claro, pero jugaba por derecha. De lateral.
Por izquierda. Yo jugaba por izquierda casi siempre.
¿Y el puntero derecho entonces? ¿El puntero izquierdo?
Claro, adelante mío.
Ah, pero no era cambio de frente entonces.
No, no.
Para mí, el pase,
me gustaba también
el pase diagonal. Largo, no pase en profundidad. Para mí pase en profundidad es filtrado.
Claro. El pase de daga por bajo. Claro. No, pase, siempre
hay. Pero igual hay que diferenciar el pase filtrado, que está bien, el de la I del
la puñalada, ¿no? Claro.
La puñalada. Claro. Con el pase largo y otra cosa es el pelotazo.
Sí.
Yo creo que vos tirabas más pelotas. No sé por qué me imagino.
No, tiene muy... en el establecimiento del Juancho, en San Francisco,
sí, le gusta, vamos, tiene la pegada, sí.
Cada vez que vamos, jugamos a los pases largos y se destaca. Tiene una gran precisión y potencia.
Gran pegada.
No se puede trasladar, no se puede mover.
No, bueno, también quedó claro en el partido cuando de lateral corría, te acordás al delantero que lo traía y lo llevaba en una misma jugada.
Sí, a Forlán.
Fue importante.
Oye, el osito vende productos naturales en la Feria del Parque del Plata.
Ah, qué grande. No, pero para mí era flor de jugador, Aparicio. Para el medio, estaba muy bien.
Ah, me gusta. Dardo Pereira, ¿ves?
Ay, va la bocha.
Dardo Pereira.
Historia en Huracán Museo, claro.
Sí.
¿Vieron qué lindo quedó el Parque Huracán? ¿Vieron algo?
Nada.
Vi muy poquito, pero parece que está muy bien.
Muy bien, hermoso.
Bueno, debo...
Pablo Melo es mi compañero supervisor. Le cuento siempre que te acordás de él en la radio. Rafael te quiere mucho.
Sí, nos criamos juntos, ¿no pasa, Pablito?
Ay, increíble.
¿Pero él es de Cerro también, Pablo?
No, él es de Rivera. Vino al Cerro, llegó al barrio, ponele cuando tenía 9 o 10 años
por
bueno,
ahí. Ah, pero está chico.
No, claro. Y se crió a una cuadra a casa. Y al toque revolucionó el fútbol barrial porque él jugaba muchísimo más que cualquiera de los que jugamos ahí. Jugaba de 10. De hecho, jugó en la selección, en selecciones juveniles, de 10.
¿Juveniles o de baby fútbol?
Capaz que baby fútbol. Le pegaba con las dos. Siempre le pegó con las dos.
¿No se caía?
Primera. Era muy técnicamente bueno. Muy bueno. Lo que pasa es que después se especializó en otro rol y creo que le agarró el gustito.
Del roce.
Porque se transformó en un zaguero... Claro. Recibe agarrido.
Pero que bueno. Pero cuando quería ser técnico era técnico también, claro. El zaguero.
No,
goles de tiro libre, por eso. Tiro libre hizo varios.
Lo que pasa es que le gustaba más el choque que la salida limpia.
Exactamente.
Y elegía lo que le gustaba.
La salida también le gustaba.
Bueno.
Pero era un gran jugador, Pablito, me lo quiero mucho.
Para, ¿puedo echar una cortita? ¿Vieron? ¿Alguien vio Vélez River ayer? ¡Qué partidazo que
no,
fue!
No, vi un resumen, corto ahí.
No, pero escuché.
Vos estuvo divino.
Estaba haciendo el éxito de Sonríe, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo transformamos un fracaso en un éxito, Pablo?
Impresionante.
¿Te cuenta?
Por el primer año que fue un fiasco, decís que ahora levantaron.
Por favor, pa.
Es un verdadero éxito.
Un éxito consolidado. Pero,
absolutamente consolidado.
Un éxito.
Como han lastimado. ¿No?
Ahí sabe cuando termine con la mamadera.
Pero sí, varios amigos estaban pendientes del partido y dice que Vélez le pegó un minillo bárbaro.
Pero un partido hermoso. Un minillo bárbaro. Vélez, ¿sabes por qué me enamoró? Terminé hinchando por Vélez. Porque jugó medio a la uruguaya. Hizo un gol enseguida presionándolo alto, lo asfixió, le hizo un gol. Y después, vamos para Triqui, bancando, y le pudo hacer un par de goles más de contragolpe.
Un palo todo, ¿no?
Un palo en la hora, una jugada, un jugador en el travesaño. Pero aparte me compró el proyecto Cacique Medina.
Ah, lo amo Cacique.
Vos, palabra.
Hay un video circulando que le dice mando a Enzo Pérez,
cerrar el orto. Cerrar el orto, no sé qué, o sea, bancando.
No, nah, yo después, que lo amo.
Yo igual veía la toma y decía, claro, yo con el Lando Machado al lado, le meto el gaucho.
Ah, porque es Fernando Machado el ayudante.
Creo que Fernando Machado y Jackson Viera, ¿no?
Y el profe que es un gigante Papote. También, el Papote.
Papote.
O sea,
Papote es un gorila.
Claro.
¿Cuál es Papote? ¿Cómo se llama?
Es muy amigo de Cacique y de Godín. Muy amigo.
Pero el Nando.
Pelado, grandote. Estuvo nacional.
Lo que estamos en el mundo del fútbol sabemos que con el Nando Machado no hay que meterse.
No, sí, claro.
Es bravo,
no,
¿verdad?
De las mejores piñas que vi en mi vida la dio él. Un Uruguay-Brasil, una sub-20 en Paysandú, creo que fue.
Pá, ni me acuerdo.
Lo desmayó. Pero lo desmayó, ¿eh? O sea, le pegó y cayó seco, lo hacía así. ¡Plah!
Nah, pero Vélez eran todos guachos y Prato bancando, resistencia, contragolpe, el estadio lleno. Compré y el partido, los lindos partidos de fútbol. Vos
¿cambiaron son... en las Amalfitanes? ¿Está modificado el estadio? ¿Puede ser?
Sí, ahora va gente.
No, pero
a mí me impresionó la cantidad de gente que había. Gente.
Me lleno. Pareció que era como más cerca de la cancha todavía, que ya era cercana.
No, estaba.
O el más, lindo estadio.
O más, este.
Lindo estadio.
Menos perpendicular la tribuna. Me lo vi distinto.
Al borde de la Panamericana, ¿verdad?
Pero no recuerdo haber ido nunca al
el límite entre capital y provincia.
Fíjate el arroz tú ahora ahí.
¿Vélez?
Sí.
Que es un estadio donde habitualmente se hacen
muchos shows,
recital y shows. Ahora, de hecho, están peleando, el otro día lo hablábamos, por meter uno de Fito Páez. En realidad, la gente. Fito ya hago todo, no sé cuánto.
Lleva como 10.
Movistar Arena. Y la gente lo que está pidiendo es que haga un
Bueno, y acá metió el segundo ante la arena.
Sí, qué discazo ese lo que pasa. Como que él le corta boleto a morir. A ver, es imposible que no vaya uno de los dos días que está acá. Tengo que ir.
Yo no puedo ir.
Yo tampoco voy a poder ir.
Okay.
No, pero el segundo ya habilitó, no está votado.
Sí, no, el segundo 26.
¿Cuándo
sí.
es?
Yo tampoco 25 puedo ir.
26 de
noviembre. Era lo que ayer te porfiaba y vos me decías que no.
No estamos.
Es noviembre. Yo no puedo ir.
Es de arena, ¿no?
Es al otro día del partido Uruguay.
Es 25 o 26 de noviembre.
¿No? Es al otro día del partido Uruguay. Uruguay juega el 24. Ay. El 25 es el primero, el 26 es el segundo.
Ese show va a estar...
Divino.
¿Te acuerdas que fuimos
conocer todas las canciones?
Al Palacio Peñarol, a la presentación.
Yo lo vi dos veces. Después estuvo también en una cosa ahí en el Punta Carreta.
El show
cuando
en el Punta
Carreta. Cuando presentó Circo Beat.
Que habían armado como una tribuna.
Exactamente, cuando presentó
Circo Beat. El amor por el amor lo presentó en el Palacio Peñarol,
claro.
Estaba de bote a bote.
Hasta la manija.
Escuchándose.
Se escuchaba como el ojete también.
No se importaba.
Claro. Más o menos había sacado la canción y ya estaba.
Ya estaba.
Muchachos. Nobleza obliga. Ayer fui a caminar de vuelta al Pinar. En esta permanente evolución interior y exterior que tengo, pues físicamente estoy muy bien. Viste que me cambié el buzo, no me dijeron nada.
Sí, no, está muy bien.
Pantalón corre.
Es el otro.
Un día más.
Es el otro.
Pantalón y calzado repite. ¿Verdad?
Sí.
Para los campeones cambiárselo también.
No,
Para
los campeones. Todo el invierno.
Claro.
No, una vez cada 5 o 6 días se cambian los campeones.
No.
¿Sí?
Yo
¿para
sí.
qué? No sé para qué.
No, yo me los cambio. Cinco,
yo tengo un par de championes para deporte y un par de botas.
No, yo gracias a los amigos de New Balance, ¿verdad?
¿Cuándo vas a regalar a Matías los championes?
No. Nosotros vendemos uniforme y quiere llamar a
cuando
gente.
Cuando quiera ir al fútbol, cuando yo lo vea comprometido con la causa, cuando lo vea que quiere sacar la familia adelante, que está pensando en el pase a Europa por el bien de los tíos, ahí le voy a regalar, claro.
Mientras tanto no.
Mientras lo vea comiendo milanesa al pan.
No, se cuida con la comida. Es un verdadero profesional. Fui a caminar al Pinar.
Hermoso el Pinar.
El Pinar está divino. Un atardecer.
Tiene una gran playa para la caminata.
Espectacular. Un gran atardecer de esos cuando queda medio rosado, es espectacular. Y volví a encontrarme con la situación de que los pescadores no podían entrar al arroyo. ¿Se acuerda que conté el otro día?
Sí.
Los pescadores, por lo que averigüé, salen en la mañana y cuando, si baja el arroyo, cuando vuelven, no pueden entrar al arroyo porque no les da el, la profundidad en la unión entre el arroyo y el mar.
Si hay, si hay mucha bajante, no pasa.
Quedan encallados. Pero ayer, ¿sabes quién estaba? La excavadora de la intendencia.
Gracias a tu mensaje.
No. Pero, perdón, porque
Jorge,
quiero.
Jorge, ¿viste lo que es el peso?
No, que lo parió, Jorge.
Pero
que
quiero,
lo parió. Qué formador lo
parió. Porque Fito corta boletos, pero vos.
Pero quiero
decirle agenda, Jorge.
Que la verdad. Ya era de noche y el tipo de la excavadora estaba metiendo unos huevos para que los pescadores pudieran entrar. Ya era de noche y había dos barcos, tipo en medio de alta mar, que calculo que se habrán quedado a dormir ahí con luces prendidas ahí, onda.
¿En serio?
Claro, porque es como una. Es terrible para los tipos. Volver de y no podés entrar.
Obvio.
Y no pueden dejar los barcos solos. No. Tienen la pesca, pierden la pesca. Y ahí estaba la excavadora metiendo huevo para ver si lo podías entrar. Me tuve que ir otra vez, no bajé a empujar ni nada.
No, obvio. Debe ser de los trabajos más sacrificados, ¿eh?
De los pescadores.
Sí, el pescador salado, artesanal. Más en esta época del año. Aparte, incluso relacionado a una actividad que muchos de nosotros contemplamos y nos gusta y desarrollamos. Me gusta ir a pescar.
No.
Ahora, una cosa que te gusta ir a pescar. Con una silla plegable y un reel.
Una vez por semestre.
Una vez cada dos años. Y otra es que de eso dependa tu comida y tengas que embarcarte en un barco precario.
Con frío.
Con frío.
De madrugada.
Y a buscar la pesca porque si no.
En un lugar donde pesca chica cada vez hay menos porque los grandes te la comen antes.
Exacto.
Pero se ve que hay pesca estos días. No sé por qué, porque vi mucho movimiento de pescador estos días. Capaz que algún pescador nos está escuchando ahí.
Tenemos en la radio, en el plantel, tenemos un pescador excelso.
Leo Sanguinetti.
No, estoy hablando de pescadores de pescadores de.
No, yo digo de pescador, pero que va todos los fines de semana.
No, es fanático de la pesca.
Y tiene, sabe las marcas de los reels y
es más, a él me lo encontré en el Pinar pescando alguna vez al día.
No, es un enfermo, va.
Dicen que anda bien aparte.
3-4 veces por semana.
Va con el chino Recoba.
Sí. A mí me ha caído en Araminda. Rafa, ¿dónde andás? Estoy en Araminda. Voy para ahí y pasamos toda la tarde o la noche pescando, en enero, ¿no?
¿Pero vos pescás también?
No, a mí me encanta, pero no sé nada. Entonces, necesito que alguien que sepa al lado y yo lo acompaño a morir porque me fascina. Y puedo realizar tareas sencillas.
Me voy a comprar
encarnar,
una caña.
Encarnar, tirar.
Me voy a comprar una caña.
Ya empezamos. La promesa nuestra de cada día.
Hacete un aparejo. Primero hacete un aparejo.
Sí,
mejor
pero. Pero.
¿Qué? ¿Vos querés el cuento? ¿Querés el chuco?
No,
mira la foto, ni en Instagram. No. Ahora que tiene pila de socios.
Me tengo mucha fe para lanzar.
Rafael, habla.
Para vomitar, comer algo y vomitar, sí.
No, para Rafael, el tiro de la olla.
No embocás una botellita de ahí acá, te la tapa Rafael y vas
a. ¿Puede ser el campeón del siglo atrás que está en los que hablamos de atrás? Está
claro, no, pero a mí me gusta el contacto con el mar, con la naturaleza. Uh-huh. Y entonces creo que
el maestro el viernes contó en el 12 que con el campeón mundial de long casting, los dos abren una academia de pesca. Para
de
gente
pesca.
Que aprendezca.
¿Maeso, el periodista?
Claro, lógico.
Ah, podés ir ahí y vas agarrando piques.
El humor.
Excelente.
Me contó,
No lo entendí, me reí.
Sé que no sabe mucho.
Claro, ya eso denota que
el
pesca.
Pique es el momento que el pez muerde el anzuelo. Sí, lo tenés que saber. ¿Hay pique?
No lo sabía.
Sí, hay.
Mira la cara, no lo sabía. No lo sabía.
Roncadera.
No, recuerdo
salta
aquel
la
chiste.
Lisa.
Recuerdo
la lisa
aquel
salta.
Chiste que está el loco en el muelle pescando con una pelota al lado y viene uno y le pregunta: ¿pica? No, está desinflada, le dice. Por la pelota, ¿verdad? ¿Se entiende?
Qué bueno que lo explicaste.
Le pregunta por el.
Hoy, en la mesa de los bananes, la.
¿Qué estábamos hablando, che?
No, que te
vas a
dedicar a
la pesca.
Sí. Me gusta mucho.
O sea, el Noa Noa es un lugar maravilloso. Bárbaro. Para pescar.
Sí, claro.
O sea, ahí tendrías un lugar y un refugio, porque aparte, a mí la pesca de costa me encanta, pero 2-3 meses al año. Después siento que es medio que ir a pasar mal.
Sí, Jorge es el más embarcado, ¿no?
No, a mí me gusta, voy a poder meter en la orilla, ahí en el Pinar, y en el Noa Noa, todos los días.
Caso de tormentas eléctricas.
Todos los días, ¿por qué no
pesamos? Y bueno, capaz que la caña oficia de pararrayos. Tendrías que tener una caña metálica.
Vos te voy a avisar de
que no llevo otra posibilidad de que tenga algún tipo de accidente.
Pablo Terrero, dice que cuando hay tormenta eléctrica hay mucho más pique, ¿verdad, Pablo?
Claro, ahí como no va gente, sacás más pecado. Claro.
Pará, y para mí hay que tener demasiada paciencia para la pesca. Es más fuerte que yo. No puedo. Me supera.
Yo fui de niño mucho veces, acompañar a mi padre. Mi padre y mi hermano mayor son locos de la pesca. O eran locos. Mi padre era. Mi hermano sigue siendo enfermo. Y los acompañaba y muchas veces iban en barco con algunos veteranos. Escabiaba, ¿verdad?
No, es que es el mejor
plan del mundo. Esa sí, parte sí,
es el mejor plan. No, pero está en la orilla. Yo iba a pescar embarcado al Santa Lucía con amigos y no tiramos la caña en ningún momento.
Ah, por eso, pero vas a chupar al río, ¿no? Sí. Vas, está.
Sí,
pero está hablando de tirar la caña, sentarse en una sillita y ver cómo pasa el mundo y en un momento pica. Me encanta la gente que lo logra, a mí me desespera.
Ah, no, está divino. Mirá, un compañero del Zampa, Jorge.
Sí.
¿Viste de eso que son los imprescindibles, los que te organizan todo, los cra, los que siempre
están levantan lo que sea?
Esa gente es realmente fundamental.
O sea, alrededor de ellos hay que armar los grupos, ¿no?
Claro.
El gran Aníbal Oneto dice, decile a Jorge que está invitado a probar en el Club de Pesca Punta del Este. Él es un gran pescador, de verdad. Salimos embarcados de miércoles a domingos. Son mis invitados de honor todos.
¿Pero cuándo?
Cuando queramos. Ellos salen todo de miércoles a domingo.
Esa persona es un hombre feliz.
Claro que es un hombre feliz. Tenés que ver a Aníbal lo que
pero
es.
¿No labura?
¿No te dice que te levantas?
Sí, labura, sí. Labura, pero se organizó su laburo y su
jornada laboral. ¿Cuándo organizó? De miércoles a domingo se va a pescar, es un fenómeno.
Bueno, capaz que es en el horario de la tarde, capaz que un miércoles no, pero el jueves sí.
Pero
tenés que verlo aparte, lo elegante que es, lo prolijo que es todo. ¿Sabés lo que deben ser los pescaditos? Deben salir brillosos.
Maquillados.
Claro, claro. Qué grande, Aníbal.
Pero ¿no? Pará, ¿el Club Punta del Este es el de Punta Ballena o no?
No,
el Club de Pesca.
No,
es de Ballenero.
Claro.
¿A Ballenero llama? No creo sé cuál es el de Punta del Este, entonces.
Debe ser el Club de Punta del Este.
No, yo estoy pintado en ese.
Debe ser ese nombre.
Porque para mí el de Punta Ballena, la otra. Bueno, está además decir que la parte esa de Punta Ballena queda al oeste, debe ser de los lugares más lindos del Uruguay,
sí,
¿no?
O sea. Uh-huh.
Y este, y ahí abajo yo la otra vez pasé y hay como un club de pescadores que debe ser una delicia ese club.
Creo que es ese, el Ballené, que es el lugar en el mundo de Carlitos Páez Rodríguez, el hijo de Carlos Páez Vilaro.
Carlitos Páez, ¿qué?
Claro, es el, su lugar en el mundo, si tuviera que elegir un lugar para estar todo el día y morirse, es ese. No es Casa Pueblo, es el Ballené.
El club de pesca, claro. Sí, esa pinta tiene buena...
Ah, es hermoso.
Me voy a ir a vivir a Punta Ballena.
Buah.
Y voy a empezar a pescar.
Pero lo importante, dejás la radio, ¿no?
Sí.
Está, se notaba.
Andate hasta Guarimbó. Andate a Carlos Rollo y Gaboto.
Vos, lo que te quiere Pablo es impresionante.
Sí, sí, sí. Voy.
Para mí es una hermosa actividad.
Para mí me envuelve.
Tengo varios amigos que la practican y... Lo que envidio, lo que saben, lo que disfrutan.
Me encantaba de niño la engandilada, eso sí, era tremendo paseo.
Engandilada es lo más grande que hay.
Y después hacer los...
La fritanga.
Sí, pero ¿cómo llamaba lo que
la
se
majúa.
La majúa, hacerla con harina y frita.
Pum, para
qué rico, sí. Qué demás.
Delicioso.
Se llama Coutel, es de los trabajadores de UTE y Antel y que hacen las grutas. Supongo que el lugar que decía Jorge, no sé. Yo voy para afuera a pescar.
Pará, ¿lo que es Coutel?
Un club.
Que está abajo de Punta
Ballena. Por las grutas, ahí, sí, club de pesca. Pero claro, es debe ser la bajada de la ballena al lado, el lado este. O sea, el que da más ese mirando la
ballena. Yo el que digo es da al oeste, da como mirando a Piriápolis, por decirte de alguna manera.
Claro, claro.
Ahí es el lugar más, para mí más lindo porque ahí tenés el atardecer.
Claro, exacto. El pescador es mentiroso. Dice, el de Punta Ballena se llama Ute Antel. Mirá. Ese es en las grutas. Jorge dice el Balleneros, ahí va.
Al final, ¿cuál es el que digo yo?
Para mí es Ballenero.
Tengo varios audios de Aníbal, después los
escuchamos. Por lo que entendí, el otro, el de Ute Antel, mira al este, por lo que dice, por lo que lee Pablo.
Ahí va.
Y ese mira al oeste.
Es del otro lado, de otra cara de la bajada.
Pero ¿por qué no vamos a esa invitación que nos hizo el gran Aníbal?
Vamos. Cuando quieran. Fin de semana. Más lindo,
pasando tranquilo. Pará, a mí se me complica. Pará, dale. Dale un tiempo para que lo coacheen, es el curso ese, y compre una caña, una buena caña.
No, para mí él nos lleva...
Un chaleco salvavidas.
Para mí está bueno, cosa. Es como una degustación.
Me voy a comprar un gorrito, a ver, lo voy a hacer bien.
Sí,
claro. Un chaleco con mucho bolsillo, gorrito de esos
redonditos. Panamá, sí, claro.
Acá nos dice Aníbal, cuando quieran de verdad les presto todos los equipos.
¿Lo pasa? ¿Pero tiene barco?
Sí.
No, sale a pescar
el mercado. Para que no es de él,
sale, boludo. Le reza a Yemanjá a ver si
claro.
La
vino. Claro. No, corres el riesgo, vos que nunca pescaste en tu vida, de convertirte en el que cae al fútbol 5 vestido del equipo oficial y es espantoso.
No, pero a mí me parece que corresponde. Cuando uno no entiende de algo, tiene que ir vestido de eso.
Ah, para mí es todo lo contrario.
Pero porque el tipo, el pescador de todo, va a decir, este no sabe nada. Y es real.
Yo lo que...
Yo voy a estar recopado con mi gorro.
Lo que creo que está bueno de este plan es que, al igual que en una degustación, ponele de vinos, de quesos o algo, no vamos a probar lo mejor de la actividad.
Claro.
No vamos a ir a la escollera o a Paja Blanca.
Claro, o como los pescadores de Pinar, que estamos hablando. Un viernes
de julio a las 5 de la mañana, a congelarnos, a ver si eso sale.
Conocer algo empezando por lo mejor es terrible, porque después, bueno, todo lo que venga va a ser peor.
Obvio que todo lo que venga va a ser peor, pero si, pero dame este, es pavo.
Claro. El que dice Jorge es el Club Balleneros. El Club Punta del Este, el de este hombre, es el que está frente a Enjoy, que es donde estaba el restaurante
Alfredo Bendito. Bendito, claro. Ah, el parador, claro.
Que es donde estaba.
Pero abajo. De ahí no hay
muelle, costadito, no hay nada. Está el muelle donde bajan los cruceristas.
¿Acostadito de ahí, frente
sí,
a Conrad?
Sí, para el estacionamiento ahí. Sí, señor. Club de Pesca Uteantel. Que claro, que el Club de Pesca Uteantel sea en Punta Ballena es insólito. ¿Cómo? Bueno, tenemos terminal de ómnibus frente a la Rambla, ¿no? Es increíble, todo mal.
¿Por qué todo mal?
Y como, bueno, en cualquier país normal esto tendría una empresa haciéndole plata como a
Marín, había, ¿no? Turismo náutico, digamos.
¿Querés ser ese país?
Pues claro, para mí una cosa grandiosa que tiene Montevideo es que y Uruguay, claro, es que puede haber un club empleado de Uteantel en Punta del Este.
Exacto, Gil.
Claro, como una parada de ómnibus en Boulevard y la Rambla, el mejor lugar de Uruguay, capaz. No solamente enfrente un caño colector con caca ahí para ahí.
En Equivón también hay parada.
Claro, es increíble.
Y un carrito.
¿Cómo se llama el carril?
La Águila Blanca, ¿eh?
El Cóndor. No, la Águila Blanca es el del estadio.
El Cóndor.
El Cóndor, es muy famoso.
Sí, obvio. Me confundí de bicho, ¿no?
Uteantel está hacia Punta del Este, Balleneros hacia Piriápolis. El de Uteantel también es parque de vacaciones.
Me acuerdo cuando una vez llevé a un amigo brasileño al Noa Noa. Y al gran Joao. ¿Mm? Y le hice el tour. Francini. Jugaba Defensor Nacional, creo, Defensor Peñarol, no me acuerdo. Noa Noa y Teatro Verano, que tocaba, cantaba el primer premio. Quedó copado. Pero una de las cosas que me decían en Noa Noa era, vos, esto en Río sería un club hiper privado,
claro,
de $40,000 la membresía, y si pasás a 10 cuadras te pegan un tiro en la frente. Y a mí me alegra que no sea así.
Claro,
no, también.
A mí también más que sea de acceso.
Pero a Croqueta le gusta eso, que sea privado.
Claro. No, yo estoy de acuerdo que está bueno que sea de acceso más público. O me parece que a nivel turístico hay cosas que se podrían mejorar de cómo tenemos organizada.
Claro, si te suena abandónico la mayoría.
Claro, ¿no? Para explotarlo mejor. Ah, y que de última lo explote un club o una ONG o lo que vos quieras. Pero que se explote, que se aproveche.
Al final tenía razón Yamandú.
Empiecen a tomar Aeromar desde ahora. Se van a sentir como el orto. Fui embarcado y en una hora sacamos 32 corvinas.
¡Pah! ¡Qué demás!
El club
una corvinita a la parrilla después.
Es de los funcionarios que se asocian. No tiene nada que ver con la empresa, como si el parque de vacaciones de Minas.
Me está mandando Aníbal fotos de la pesca y dice que mientras se va pescando, el marinero que va en la embarcación los filetea. Te llevas la bolsita con el pescado fresco para tu casa. Espectacular. Para hacer milanesita.
Claro. Igual una corvinita abierta para la parrilla, sí, juega.
Bueno, está, si sale una corvina.
Qué belleza. A ver. Es la mejor forma de hacer pescado del mundo, estamos de acuerdo, ¿no? Una corvina o corvina negra a la parrilla.
A la parrilla, a mí me gusta mucho. Lo que pasa, me gusta mucho también la miniatura. La fritanga
sí, también,
es rica.
Es una buena miniatura.
Impresionante.
Es obvio que van a hacer un programa embarcados, ¿no?
Y bueno. ¿Por qué no?
No estaría mal.
Sí, pero no el sé cómo es el tema técnico, claro.
Técnicamente creo que no sería tan fácil.
Bueno, hicimos uno en el barco de Barley Rodríguez el día del fin del mundo, ¿se acuerdan?
Sí. Lo que se nos está demorando es el programa en el Monumental o en la Bombonera. Se nos está demorando. Es más, el de la Bombonera parece que ya no sale.
Ya no corre, ¿no?
Parece que no.
¿Por qué no?
Y porque parece Cavani que queda no. En España.
Claro. ¿Valencia o Villarreal?
Exacto.
Sí, las opciones que más se hablan en este momento. Y
ojalá que vaya a Valencia. Porque ahí está la valenciana, la cerveza valenciana.
Es de ahí.
Es medio litro de verdad. Cerveza española premium. De verdad. Y en precio. Muy en precio. Así que si en tu almacén no tiene valenciana, decirle al del almacén no existís. Valenciana en precio. Calidad premium española. El primer sorbo lo invita a valenciana.
Muchachos, corre a partir de este momento la última hora para votar en el cruce de semifinales. Claro. Semifinales de el Mundial de Tropimarcos. Hay uno de los cruces que parece ya estar casi definido. Ahora hay otro, y es en el que una vez más se ven implicados estos fraguadores de la democracia, que están cabeza a cabeza. Los bots, los robots, los hinchas, los fanáticos, la campaña...
No, no nombres a La Furia.
Y el pueblo. La Furia y Monterrojo están cabeza a cabeza, voto a voto. Arroba a la mesa 995, nuestros oyentes saben lo que tienen que hacer.
¿Sabes que les va a terminar ganando el campeonato por la manija que dan nomás, o sea, por la contra? ¿Les va a terminar ganando el campeonato?
¿Le va? Yo no estoy a favor.
No, a Elia Marcos.
Una copa robada, ¿no? Una copa robada. Sí. O sea, es el mundial del 34 y del 38. O sea, no vale. Ah, no vale.
Lo comparaste con Mussolini.
Qué linda pieza que mandaste, que saca Aníbal Oneto y de mañana ahí, socio del club.
Es en
el
punta,
y bueno, yo no estaba muy afín a ir, pero ¿saben quién es el presidente del club de pescadores?
¿Cómo a vos te engancha lo que no engancharía nada? Dame pista. Impresionante.
Un por hombre,
¿verdad? ¿Montevideano?
Sí.
¿Político?
Preside la institución, creo que preside desde el 2004 la fecha.
¿Es montevideano vinculado a la política? No.
Deportiva.
Dirigente deportivo, qué lindo.
¿Jorge Barrera?
No.
Debe ser de Nacional si te copó tanto.
Lógico.
Obvio. Acabó el juego.
El no,
candidato a presidente nacional.
Sí, sí. A quien supe votar, ¿verdad? Alguna oportunidad. El nono Yuria es presidente.
Tendrías que haber dicho eso.
Qué raro.
Alguna vez lo voté. Entonces era nono Yuria o Salle. Entonces...
Vos que sos tan reservado. Qué raro que vendas así tu voto.
Qué grande el nono Yuria. Qué fuerte. No sé,
me gusta ese tipo de personajes uruguayos.
Sí,
claro. Que Alevés tiene pinta de pescador, claro.
Bueno, ayer tuve reunión de directiva del básquetbol. Estamos armando un cuadrazo para este año.
García Morales confirmado.
¿Vendés esa expectativa?
No.
Me dijeron que Leandro termina en Sporting porque Peñarol le sacaron muchos puntos. Es lo que se dice en el run.
¿Por qué tiene que ver que Peñarol le hayan sacado puntos?
Porque se decía que iba a Peñarol.
Es muy comida de Giovanni.
Ahora se dice que Peñarol no invertiría tanto y que Aguada no iría a Sporting.
No hay chance, digo. Es una cosa que me acaba de escribir un periodista
de ¿viste? ¿Viste que estaba en el rumrum que yo no te mentí?
Para ver qué dice Alem Manegur que nos dice que no puede ser Jorge.
No hay chance, digo, para que no se hagan expectativas los hinchas. No tenemos un presupuesto acotado y estamos armando un
plantel que cuando el medio pasado él te quemaba las pases antes de poder decirlo y te decía, bueno, Alem confirma que va a jugar tal en el Sporting. Y decía, no, yo la verdad no sé nada.
Pero, ¿viste que este año no se ha filtrado nada? Porque no trajimos a nadie, ¿verdad?
Pensé que habías depurado la directiva.
Tenemos un cuadro muy deportivo.
Peñarol arranca menos 5 de bien en básquet.
Menos 5 y tiene 17 cierres de cancha.
Sí, pero los paga probablemente.
¿Los cierres de cancha?
¿Se pueden pagar? ¿Todos se pueden pagar?
Ahora,
ayer estamos... si no quieren pagar los de Cerro, que seguramente...
ahí estamos, no. Ahí
se ha resbalado al final, ¿no?
Lo que pasa es que creo...
Ahí tenemos
17 partidos, no juega todo el año. Entonces.
No, pero ahí no se sabe bien cuál es la reglamentación. Ayer estaban explicando en la directiva que parece que es del año pasado. ¿Viste? Cuando siempre queda... En el fútbol, el básquet uruguayo, siempre queda algo para discutir.
Claro, tiene 8 cierres nuevos, acumula a en total 17.
Son 25 mil pesos por partido. Hay una regla que no sé si es la vieja o la nueva, para pagar por partido. Y en realidad, para Peñarol, que tiene un buen presupuesto en el básquetbol, con 10 mil dólares arregla toda la sanción.
Pero te salen los jugadores. Pero en Bohemia con 10 mil dólares tenemos.
Intenté.
Salimos campeones de tercera. No, de tercera.
Pero ¿y cuánto te sale alquilar una cancha para jugar?
No, 10 mil dólares es
el vidioso vos, yo no sé.
El sueldo de un jugador, capaz. Bueno, de los
de mejores.
Por eso te digo, pero es un montón de plata.
Está, pero jugás en tu cancha, todo el campeonato. Si no, no jugás en todo el campeonato.
Y no, pues son 13 fechas de local.
Y encima tenés que gastar
la fase regular. Más.
No debe ser más del 2% del presupuesto de Peñarol, de Vasco.
Dicen que este año va a poner más presupuesto.
Por eso.
Está bueno, pero
listo, a pleno.
¿Alén dice algo de García Morales a Sporting?
No, pero es que no lo digan más porque no es una realidad que no tiene sentido.
Confirmamos entonces, Jorge, bien.
No.
O sea, la gente de TV Show ya sabe, Jorge acaba de confirmar que Leandro va a jugar.
TV Show, además que iba a publicar TV Show García Morales.
Lo confirmado sí es que Renato Conti está atendiendo como siempre el comercio que tiene el cartel de él arriba.
¿Sabes,
¿no?
qué?
Es tremendo.
Qué diferencial el de Renato Conti que la te atiende el mismísimo Renato.
Es impresionante.
Porque Renato te juega una, dice, Pablo, tengo un auto para vos.
Sí. Croqueta,
tengo un auto para vos.
Mucha gente ya dice, está el propio, ni siquiera pregunta por él. Claro. Por el señor Conti, nada, es impresionante.
La gente pasa y grita ahí en Coimbra y General Paz, que es donde está su local, le grita.
Le hace todas las preguntas.
¡Grande, Renato!
Todas las preguntas. Él las evacúa y la, le consultás todo. Y si no tenés la web, renatoconti.hoy, para encontrar el auto que mejor te sirva para tu necesidad, tu circulación, tu estacionamiento, lo que necesites. Ahí está todo, Renato Conti.
Atención, muchachos, tengo una bomba para contarles. En el Día del Padre, Tarjeta D tiene 12 cuotas sin recargo para renovar su celular. 24 pagos sin recargo con Antel, Movistar y Claro. Les voy a repetir. 12 cuotas sin recargo y para renovar el celular, 24 pagos sin recargo con Antel, Movistar y Claro. Además, 2x1 en cine, pasajes en 3 cuotas y Supergas en 2 pagos. Solicita Tarjeta D por la aplicación o por la web. Así que papá feliz y todos contentos.
Acá hay un breaking news de hace 10 minutos, lo dicen Telemundo y Subrayado en simultáneo, que COFE y el Poder Ejecutivo firmaron el convenio de recuperación salarial. El 78% de los trabajadores públicos recuperarán el 6% del salario perdido y el 22% restante, los que tengan más ingresos, serán prioridad para recuperarlos en años siguientes.
Me alegro muchísimo por los empleados del Estado y ojalá después en los privados también haya una recuperación salarial. ¡Pausa!
Hoy, en la mesa de los galanes, la inteligencia emocional más pequeña de la Tierra. Pablo está fascinado. Nos escucha el sobrino de alguien que nombramos.
Presenta FUCAC, que ahora es verde. Llama al 1787 y vas a ver que en verde pagas mucho menos.
Smash Mouth, estábamos escuchando.
Bien, Botija. De a poquito vas.
Igual hay críticas, igual, pero qué música de mierda.
No, es un buen tema este, vos.
Buizán dijo en la Sport que si Leandro baja sus pretensiones y Jorge pone la guita, llega Sporting.
¡Vamos! Ya. Te ve yo a esta hora, ya es titular. Jorge Miguelúa, Leandro va a jugar en el Sporting. Te ve yo.
Acá tenemos el dirigente.
Gracias. A esta hora te ve yo.
Que puede ser que sí que lo lleve.
¿Sí?
Sí.
Ah, no, entonces no.
Me puse a la careta de burro. Y arranqué a cantar. Bien Alvin. No, Alvin no sigue sin estar porque tenía un quebranto ahí de salud. Está
hablando de básquetbol. Hoy, con el gran Pablo Raca a la cabeza, 3-0 va a estar en la Antena Arena para transmitir Uruguay-Brasil.
Desde las 7, o sea que no hay programa, hay transmisión
directa. No hay programa, hay transmisión
directa. Muchachos, aquellos que tengan mascotas, si el rope o el felino tiene mal aliento, la respuesta para mejorarlo, ¿saben cuál es?
¿Cuál?
Es escuchar las recomendaciones del laboratorio Virbac. Primero, por ejemplo, es como un orden de cosas pasar. Cepillar los dientes con la pasta dental SET, C-E-T, para una limpieza profunda. Después, le agregas un poquito de enjuague acuadente en el recipiente con agua para que tenga aliento fresco todos los días. Y tercero, si hay perro, le das un bocadito Veggiedent Fresh por día para un mantenimiento correcto y así evitar que se le forme placa bacteriana. Háganle caso a Virbac, que es la marca más recomendada por veterinarios y expertos en salud bucal para mascotas.
Recibimos notificaciones de los amigos de Quality.
¿Cómo viene la ida?
Que se sigue
a playa
ampliando.
Para ver y ver. Recién entendí.
El grupo
de. Está con un poquito
de
delay, ¿viste?
De viajeros.
Está en Tokio cuando se van intercontinentales. un pitido que está a nivel neuronal.
Y llegaba todo un poco después. Perdón, ¿cómo venía entonces Rafa?
Viene muy bien.
¿Y cómo averiguo si quiero ir?
Hoy, por ejemplo, un amigo temprano me dijo, ¿quedan lugares? Sí, quedan lugares. Tampoco que quedan muchos. Exactamente. El gesto de Nikos fue contundente. Quedan poquitos. Pero al parecer el comentario de que no serían tantas las personas que viajen en plan solo despertó el interés de muchos viajeros y viajeras.
Lo que pasa es que en realidad solo. Lo hablamos el otro día. En realidad, para hacer un viaje solo es un buen formato. Claro. Si vos estás, por lo menos bueno,
suena divertido.
Es lo que dicen algunos de los mensajes. Vos, claro, el comentarlo sí, el otro
no
día.
No tengo pareja, ningún amigo se prende porque no puede por licencia y puedo yo.
Por lo menos con alguno vas a enganchar. Sí, digo.
¿Qué seremos? 50 personas, más o menos. Una persona que van.
Más el tío Aldo que vale por baño, ¿verdad?
¿Cómo no vas, delgado?
Habla con Rafael.
Vos tenés otras obligaciones.
Escuchame una cosa.
En otros países.
Tengo algo de esta. Tengo uno de esos que le encantan a Pablo. El momento Pablo.
¿Qué?
Una oyente que escribe y dice: yo estoy casada con un pariente de Totó Esquilache.
No puede ser.
Así le dicen a mi marido, dice.
Pero que nos ponga en contacto con Totó.
Y mirá, es la que vino a buscar el libro, que ganó el libro en ¿Quién te dice?
Sí.
Y me dice, ese día te sacaste una foto con un Esquilachi de pura cepa, que es mi hijo, que se apellida Esquilachi y que es...
¡No! ¡Para!
Esto se... Leticia es quien escribe. Pablo, vos te morís.
¡Qué buen apellido Esquilachi!
Es impactante que haya...
Impresionante.
Bonanata es otro buen apellido, Rafa, que lo conoces.
Claro, italianísimo.
Y el hijo de José se llama Santino Bonanata.
Yo tengo un Santino Manfredi también.
Ese también es polenta. Es polenta también.
Qué maravilla. Pero ¿nos puede pasar algún contacto? No,
le pedí ahora a Leticia, donde me estaba tanto Esquilachi y me muero. ¿Cómo la ves?
A ver, ¿cuántas?
¿Se conocerán personalmente, ni Pedro?
No sé. Leticia está escuchando, sí.
Atender al sobrino ahí.
No, aparte te imaginas Totó hablando con Totó.
No, no.
Él se muere.
Porque él debe saber.
Si logra entender la dinámica del campeonato, puede volver a jugar al fútbol.
Para que me meta de vuelta en ese campeonato famoso del Liceo 28. Porque eran dos cuartos. ¿Qué habría? ¿30 por clase?
Sí, más o menos.
¿15 hombres?
Sí, o 20, ponele. Sí, 15. Pongamos 15.
O
30
sea,
hombres
en total. Un campeonato de 30 hombres.
6 equipos de 5.
¿Fueron seis o cuatro equipos?
No me acuerdo.
Porque para mí no juegan todos.
No, todos no juegan, Argentina juega.
Para mí fueron cuatro equipos.
No, porque era dentro de gimnasia, había que jugar a jugar.
Ah, era parte
de la
clase.
O sea, el profe lo armó como parte del curso de gimnasia.
Para no elaborar.
Actividad curricular, el mundial, la réplica del mundial. Hermoso. O sea que me acuerdo de...
Pero que fueron dos partidos máximo.
No, se jugaron como...
¿Seis equipos?
No, porque había grupos, ¿cómo era? No me acuerdo. No, jugamos como 5 o 6 partidos. Y la final, ¿verdad?
Y Toto.
Con el nivel de expectativa, ya la final es impresionante. No se habla de otra cosa en el liceo.
Hoy el 28 tiene 8 cuartos.
8 cuartos, pero que tiene solo cuarto, entonces, porque no lo agrandaron.
No hay tantos salones, claro.
Claro.
5 de mañana.
Qué lindo el 28, qué gran liceo.
Era educación física, Gonzalo.
¿Cómo educación física? Sí, bueno, gimnasia, así llamado educación física.
Se llama gimnasia.
Después tuve otro momento que pintó bien, pa, pero después se
desventó
un poco.
¿Qué pasó, Toto?
Sí, en tesorería, en el Club Atlético de Tesorería. En la Liga Bancaria.
Club Tesorería.
Sí. Que ahí hubo un problema, las juntas, ¿vio? Lo voy a resumir así.
Nunca daba el arqueo de caja.
Yo empecé siendo titular.
El auto se quemó.
Empecé siendo titular, después fui perdiendo más por inconducta que el puesto. Y un día el técnico, el gallego, le decían, ya era suplente pues ya estaba quemado, y me llama para entrar porque quería poner más velocidad por la izquierda. Yo era todavía medianamente flaco en esa época. Y cuando me llama dice, sí, ahí estoy, no sé qué, me pongo la camiseta. Y cuando llego me doy cuenta que no tenía los zapatos de fútbol. No, me había olvidado los zapatos de fútbol.
Recién ahí te diste cuenta. O sea, no había calentado, ¿no?
Tuvo que, el que salía me dio los zapatos de fútbol, que me quedaban un par de detalles más grandes. No fue una gran mañana esa. Pues además se jugaba a las 8 de la mañana, ¿no?
Sí, claro.
Cada pique era como, era, ¿te acordás?
Dejar un parte payaso. De la vida, claro.
Era Pelucita corriendo por la puta. Qué horrible.
Así que en tesorería no brillaste.
Tuve un buen campeonato que salimos campeones y después ya, ¿no? Fue todo baja.
Sí, que todos empezaron
a romper una vez. Y eso que tenía, ¿sabés quién tenía de 10? Al Negro Aguirrezabal. Que te mentía todas las bochas.
Que jugaba al fútbol de
salón.
Claro,
te metía la bocha, la bocha te esperaba. Claro,
jugador de la selección de
fútbol. Claro, era una bestia lo que jugaba.
Atención, Jorge, te están invitando este fin de semana de actividad de empresas Las Toscas, bajada F, desde las 9 de la mañana, con entradas a la venta en Hábitat a 38 pesos. Concurso de pesca de brótola.
La brótola. Te veo fuerte en la brótola, sí. ¿Sabes?
La brótola es un pez codiciado, claro. Muy rico.
No tengo ni idea de peces.
Está, pero es un pez de los caros, poner.
No, es rico.
Muy rico. Y muy rico.
Pará, dijimos
fuera de joda.
Tenía bigotes la brótola, ¿no?
Fuera de joda.
No, el bagre tiene bigote.
No tenía como algunas piedras ahí en la. Yo me acuerdo que Horacio Fontova en el sketch de Peor es Nada. De Sonia Braghetti.
Vamos, cada vez que se abre la carpetita. Basura.
Sinceramente, sos el mejor comunicado, por lejos, porque aparte tenés el dato que no tiene nadie.
Son increíbles.
Había tenido familia con un señor González y le habían puesto brótola González al hijo. Me acuerdo. No me preguntes por qué me acuerdo.
No, nadie te puede preguntar por qué te acordás, Pablo.
Yo ya aprendí que
hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo.
Sí, tiene bigotes la brótola. Le dicen la bigotuda, correcto.
Lo que sabes de pesca.
Fuera de joda. Si quieren, hacemos la mesa de los galanes del restaurante Muelle 3.
Pa, ya se puso lindo.
Obviamente invitados a almorzar y a pescar. Aníbal insiste, me llamó recién.
Pero Muelle 3, ¿cuál es ese restaurante?
Es un restaurante que está donde ellos amarran, digamos. Parece que es un restaurante muy bueno, pero muy bueno, que nos invitarían a almorzar. Y después del almuerzo haríamos el programa, seguiremos. A mí me gusta más la idea de hacerlo un sábado, no hacer nada el programa. Quedarnos en alta mar tomando vino.
Un viernes. Lo que pasa es que los viernes Jorge no puede.
No, solo los sábados.
Un sábado.
Pero así hacemos el programa, dale un mínimo toque de laburo.
¿Por qué?
Y para que quede más, ¿no?
Bueno, está, si querés, hacemos.
Un lunes hacemos el programa.
Más bueno también.
Lo que pasa es que ya Punta del Este ya hicimos Punta del Este.
Está, pero esto es otra actividad, no es Punta del Este el foco, es de pesca. Uy, mirá la foto de Muelle 3.
El restaurante de Muelle 3 era el de Bendito.
Mirá lo que es el restaurante.
Ah, era el de Bendito, está divino.
Claro, mirá lo que es.
Bendito, o sea,
está,
es
frente, reformado, ¿no?
Es frente al Enjoy mismo.
Claro.
Está divina esa zona.
Ya nos quedamos en el show y hablamos
con la claro.
Entonces de viernes a domingo al final.
Me parece que habría que cubrir bien Punta del Este de lunes a viernes. Estás Marquinhos, estás así, claro.
Bueno, muy bien.
Se hace
bien.
Muy fuerte en el show, Marquinhos. Muy fuerte. Pisa como locatario, Marquinhos.
Señores, les quiero recordar que este mes cumple un año DistriPark. Y para celebrarlo con sus clientes, entre las personas que realicen compras mayores a 500 pesos, ya sea por la web o en el local, participan por el sorteo de un galón de whisky Johnny Walker. ¡Qué tul! Pueden ver en sus redes districtpark.uy las placas con la info. DistriPark, acá a la vuelta, Gonzalo Ramírez 2062 y districtpark.com.uy. El mayorista del hogar, se sabe.
Lógico. Están chocando las Ferrari, dice otro. hacemos el programa desde el Club de Pesca Uteantel y salimos en la embarcación del Club Punta del Este. Acá nos manda también invitación. Cuando hacemos una salida del Club Antel y embarcación para 16 personas, están a la orden.
¡Ah, qué lindo!
Muchachos, quedan 25 minutos para cerrar la votación de la semifinal de Tropimarcos. El llamado a nuestros oyentes está generando una compulsa electoral. Pero mirá lo que es esto, Pablo. Van 49-9 a 50,1.
Qué increíble, oh.
La semi de La Furia y Monterrojo, 1.372 votos. Todavía tenemos chance de dar la vuelta a la historia, de hacer una epopeya votación a último momento. Llamamos al pueblo a las urnas para votar lo que hay que votar. No me vas a comparar el bikini a raya con Bopaola. Por favor.
Mi nombre es Sebastián Renom, soy el presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Maxilofacial. Quiero agradecerles, ya que la semana pasada estuvieron hablando de la odontología y sus diferentes especialidades, cosa que es muy beneficioso para que la gente pueda entender nuestro trabajo. Como ustedes mismos hicieron notar, se trabaja por especialidades, la población en general muchas veces desconoce eso, incurriendo en tratamientos equívocos al no elegir al profesional indicado para su problema y no teniendo por qué saber que existe un profesional específico para ese problema. Así que agradece y se pone las órdenes por si algún día queremos que hablar él o algún otro profesional de las especialidades que sean.
Ya que estás hablando de odontólogos, B&G,
¿otra vez?
Estudio impresionante. Oral del amigo El Pelado.
El otro día me hicieron una limpieza que vos me miré al espejo y parecía otra persona. Te lo digo en serio, ¿eh? Oh. Pero además tienen implantes, financiación.
Todo primer nivel, ¿eh? Todo primer nivel. B&G, no. Estudio Oral del amigo El Pelado, 092.
Brad, lo que sea.
092-08-29-88. 092. 08-29-88. Primer nivel.
Y B&G Estudio Oral en Instagram. Lo buscan y lo encuentran, pero además te financian, te atienden al toque, no tenés que esperar, buenos precios.
Sí, señor.
Así que ya saben. Ya como me mirilla la sonrisa, Pablo.
Y además, tremendo 5 el
pelado. No sé lo que juega el pelado al fútbol.
Una
vista. Esos que son lindos de ver jugar, por la elegancia, lo estético, tal cual, también. Tremendo jugador. No me acuerdo en qué cuadro jugaba.
Es un amigo que no lo puedes llevar, ¿viste esos asados de pareja?
Sí.
Cuando vas con pareja, porque se saca la remera, tiene exactamente tu edad y parece que tiene 25.
Los asados de la barra se saca cuando se saca la remera y cagamos todo. Tiene los ravioles, todo.
Y ahí no tenés excusa la edad porque tiene tu edad.
Es la misma.
Bueno, ¿qué querés? Tiene 20 años menos.
Ah, bueno, pero no labura. Sí, tiene labura.
Tiene laburo.
Lo mismo que vos, tiene tu edad y mira lo rápido que tiene.
Sí, está, pero no debe... Sí,
chupa, hace asado todo.
Pero mirá cómo está entallado. 091-995-000, WhatsApp y Telegram para hacer llegar sus propuestas para la sobremesa. @lamesa995 es la cuenta de Instagram. Manden, pasen, envíen y en el bloque que viene opinamos, ¿les parece?
Los temas que envía la audiencia son muy fuertes. ¿Podrán con ellos los galanes? La sobremesa.
Señoras y señores, ¿saben que llegó a Electroflash? A Sodimac.
¡Qué grande! Gente,
puedes aprovechar hasta 30% off en televisores, climatización, línea blanca y más. No se duerman, que esto corre hasta el domingo solamente en los locales de Sodimac, en sus casas.
¿Dónde más?
4 casas en todo el país. Opa. O si no, entrando a sodimac.com.uy, la Electroflash de Sodimac.
Muy buena. Tema número uno, muchachos. ¿Qué porcentaje de las personas que compran bicicletas estáticas, caminadoras, cintas para correr o similares, las usa un mes y las deja archivadas? Un mes, dos meses.
Sí, conozco muchos que lo usan de
perchero.
De perchero.
Sí, yo tengo uno de perchero.
O tendero.
Tengo uno de perchero.
Diría que es...
De eso tengo una caminadora, una cinta de esta de correr. De ese.
Uh-huh. Sí, sí.
Y no la uso. Debe hacer 2 años que no se prende.
83%.
Te fuiste. No, pues
para mí es el cada 10 la compran, la usan.
No, 3. Yo iba a decir tipo un 30 lo usa y un 70 lo deja de usar.
Ah, bueno, no estamos tan lejos.
Ah, pero 83 es menos de 8.
8. ¿Y vos 7 y el 8?
No, 3, 7 dije, no, 4, 6.
Ah.
40 que lo sigue usando, 60 que no.
¿Sabés qué es? Yo estoy más cerca de Pablo, ¿eh?
Sí, sí.
Para mí.
Es altísimo.
Estoy entre 7 y 8. Yo creo que 8 de cada 10, a los 3 meses. Para poner un tope, ya no lo usa más.
O sea, vamos a decir así, al año de comprada...
Pará, vos tenés algo en tu casa, sí, que se, y no lo usás.
No.
Yo tengo que en realidad no lo compré yo, pero que tampoco pero se
está
usa.
Está en tu casa y no se usa.
Claro.
Yo tengo una también.
Para mí al año...
¿Se usa? Puta,
hace tiempo, tres, pero...
¿Pablo? No tengo.
Está, pero igual, de 4, 3 tienen que no usar.
No, pero aparte el de Pablo no corre.
Claro, no entra en la
Pablo
cuenta.
Pablo no tiene. Pablo no forma parte del 100%.
En el juego entran los que tienen, los que tenemos.
Acá el 100%.
El 100% de lo que tenemos.
No, en realidad la mía se rompió y no la arreglé nunca más.
¿Tenés?
Y no la usás.
Y no la usás. 4 en 4.
Para mí,
Marquinho, ¿vos tenés algún elemento de, sea bicicleta, caminador?
No, ¿qué haces acá?
¿En tu casa?
No, tenía una bolsa de boxeo. Pero no, después de bicicleta y eso no.
Nada, perfecto.
No, entonces. No, me convencí. Acá,
para
no.
mí es al año de comprada, ¿cuántos lo usan mínimo 3 veces por semana?
Ah, bueno, al año de comprada. Yo sí. Te dije, es un porcentaje por el mes, 2.
Claro,
al
por
año,
eso.
92%.
No,
claro.
Con este leve sondeo me convenció para 8-2.
81%.
80%.
Sí, sí, 8 de cada 10 compró. Estamos hablando sobre un total de 100, que, o sea, sobre un total de gente que compró. 8 cada 10 a los 2 meses no lo usó.
Más te digo, yo alguna actividad física realizo. Por fuera de esa cinta.
¿Pero que la tenés en tu casa, por ejemplo?
¿La regalás?
¿La vendés? Sí.
Te hice negocio con Río Berta.
Sí. No, no. Pero si ya tenés una cosa y no la usás.
No, no se rompió, nunca la arreglé.
Ah.
¿La cinta. Regalás?
No, te la vendo.
Pero me la habías regalado.
En un momento te la había regalado, ¿no?
Y nunca me la diste.
Ah, no,
me la
un año.
Ah, sí. No sabía esa parte, entonces me retiro, me bajo.
No, pero ya está, ya
Fe, te la regalás la tuya.
Te la vendo.
Bien.
50 pesos.
No, si se le ha regalado antes, yo pensé que era de ahora la pulseada. Si hay una promesa incumplida.
Está, no te la regalo nada. Te la vendo 50 pesos.
No, Fede, me la regala.
Qué solete carnero que sos. Tengo y no uso, dice César Sanguinetti, no sé si se refiere a la cinta o...
Bueno.
¿Qué? ¿Sabés que cuando lo veo en los corredores de canal a César Sanguinetti? Me
siempre
angustio.
Está muy afectado, ¿viste?
Porque él sí, es muy intenso. No, y siempre o te pega o te hace algo.
Ayer entró a segundos de ir al aire con sonríe porque termina subrayado. Entró con la corbata en la cabeza. ¿Qué era lo que cantaba? Cantaba una canción en inglés desfilando, que era Rosaluna.
Claro.
Desfilando entre las cámaras.
Si él me pega, por tres. O me acosa. Te toquetea, ¿viste? Que sí. Te toquetea.
Ah, Daniela Mercury. Este era lo que cantaba ayer. Y me dice, a ver, Pablo, si yo te animas a leerlo, dice, tengo y no uso. Y acá dice...
Bueno, claro, hace referencia a lo...
Que no era la cinta, sino como que...
Claro.
Sus genitales. Tiene.
No sí, uso. se entendió.
O sea, lo mismo que nosotros.
Se entendió perfectamente, no tenés que ser más específico.
Muchachos, tema número 2.
De Julieta y Romeo, esa cantada de Daniela Romo. De Daniela Mercury.
Temazo.
Sí, temazo.
Temazo.
No. Tema número 2, muchachos.
Se me ocurrió el viernes escuchando la RUC. ¿Cuál es el último?
No.
Yo decía el mismo, el himno del rock.
¿Cuál es el último clásico de rock mundial y nacional?
No dice clásico. Ah, dice clásico.
Clásico entre comillas.
Pensé himno. Porque clásicos en realidad hay muchos según la etapa de la historia. Uh-huh. En los 80 el clásico del rock uruguayo podía ser o Flores en mi tumba o La de Estómagos o Cambalache.
No, pará, pero hay 30 años en el medio.
Pero te digo por eso, pero si es los clásicos para mí van cambiando con las épocas. El himno es como uno solo, ¿me explico la diferencia?
Sí, no, tiene que ser una canción.
Tipo el himno, pesada, el himno del rock nacional o del...
Y no,
del rock...
para mí es más clásico que no. Himno.
Pero no estamos hablando del himno, estamos hablando del último clásico. Es como ¿cuál fue la última retirada de murga que se metió?
El último que entró...
Sí, claro. Ah. Yo le pasé una al Fede del rock nacional, del rock internacional todavía
yo estoy
no.
Entre dos del rock nacional, porque no, sé, no me acuerdo cuál salió antes.
La que doy es quererme más.
Está bien, es más nueva esta que la que yo pensé.
Pará, te voy a pasar otro.
Pero para mí el
sí, acá ojo que muchos filósofos van a decir que esto no es rock, ¿no?
Bueno, está.
Y menos si viene de la RUC la opinión también.
Es una banda de rock.
O sea, para mí, estaba entre José Sabía y...
Es más viejo.
No, que este seguro. Y no era cierto.
Está bien. Le tiré otra vez al Fede a ver qué pasa con esto. Si es rock... pero para mí esta también se metió como clásico. O sea, la gente la sabe. ¿Está?
¿Qué, Franilas?
Franilas. Me encanta este tema, pero...
decir que no es tan clásico.
Tendríamos que definir, claro.
Claro, el problema acá es que es clásico.
Para mí es, o sea, cantarola con amigos en asado y todos más o menos la pueden cantar.
Ah, para mí esta no juega. No, a mí me encanta y la sé tocar incluso, pero la canto con mis amigos y la mitad no la saben.
Bien. ¿El último disco que no te gustó no se metió alguna? ¿O de los Buitres, por ejemplo, que sacaron un disco hace uno o dos años?
Creo que todavía no.
Pasa que entre No te va a gustar y La Vela Puerca tenés ahí un montón de clásicos.
Claro, pero sí, el tema es cuál es el último que entró.
¿Alguno de Buitres o de Trotsky? ¿Alguno de Buitres, de Trotsky?
Acá dicen Jordan, de Taylor's Problems.
Ah, también. Puede ser.
El viejo de La Vela es el único himno. Pero claro, no es himno, es clásico. No,
clásico.
El viejo estaba seguro.
Ah, pero el viejo debe tener 20 años.
Sí, sí. Es tan extraño.
Qué temazo. Para mí, en cuanto a clásico, está el nivel de El Amor Anda Suelto por Ahí.
No, para mí está más arriba.
¿Más arriba? Sí. ¿Más gente lo sabe?
Sí, porque se usa mucho en cortinas de informativo, ¿no? ¿Entendés? Tiene como una proyección más comercial.
Noche de Rock, que es justo lo que
escuchamos. Sí, Noche de Rock puede ser. Noche de Rock,
sí, puede ser. Lo que pasa es que al ser el último que se sumó a toda esa lista de las que dijimos, puede ser Noche, no me acuerdo si Noche de Rock es anterior a
Mi Revolución. Como 10 años,
Revolución.
Sí, tiene como 10 años.
Pero Mi Revolución no es Mi Revolución. Se diría, ¿eh?
¿La de Mi Revolución que tiene 4 años?
No, más.
Es de del Surcando, ¿no?
Sí.
No, ni idea.
Sí, tiene como 7, 8 años.
A ver.
El Surcando es del 2013.
Ah, más todavía. Bien. Más de 7, 8 años. 9.
Sí, yo tengo. 2014 tengo acá en YouTube, pero puede ser 2013.
Y Noche de Rock es del
2017, debe ser, ¿no? Por ahí.
No, antes.
16.
Ah, no, pará, es del 2010. Sí, 2010. Noche de Rock. Es del Todo para Ser Feliz.
Sí, 2010. Entonces Mi Revolución. De las que dijimos, Mi Revolución.
Sí, es la última.
Sí.
Muchachos, tema número 2.
Ah, no dijimos Mundial, 3. ¿No?
Pará, faltó Mundial.
Ah, Mundial. Pa, yo lo que pasa
es
que...
Para mí, pasa que tampoco, no sé si es rock. Para mí es de The Weeknd.
¿Cuál?
La que metió en el Super Bowl hace Super Bowl. 2 años.
Claro. Está bien.
Te parece vieja la canción inclusive. Esta ahí va.
Pará, ¿y de Coldplay vos?
Para mí es Don't You Cry Tonight.
92.
You, baby. Don't You Cry Tonight. Don't You Cry Tonight.
Don't You Cry Tonight. Ahí apagaste la radio vos, Jorge.
Hasta eso fue lo último que escuché yo.
Claro.
Hasta ahí llegué. Todo lo que vino después,
no tengo ni idea. Después pasaron pila de cosas, Jorge.
Por eso estoy haciendo 95.
No, estoy pensando
algo de
en la
de... Oh, algo de Coldplay.
No, se considera rock el feat que pusimos la otra vez, el de... madre.
Hay poco feat lo que pasa.
El de Funky, claro. El de Funky Town.
¿Funky Town?
¿Esa no se considera rock? ¿No entraría en la categoría? Ese fue un hiper hit, el de Bruno Mars. Y es relativamente nuevo.
Don't Believe Me This Way, ese.
Ándale, no es...
Sí.
Este es un clásico y es relativamente nuevo.
Qué bueno está ahí.
Puede haber sido el último.
Por acá dicen, por Telegram dicen Maldición de los 11 tiros.
Está, sí, pero más vieja.
Pero más vieja.
Me parece que es más vieja, exactamente.
Pero es de la época del viejo Maldición, me parece.
Este es el. No, anterior todavía, es el primer disco de.
Antes, ¿verdad?
¿No?
Raro del cuarteto, o sea, cualquier canción.
El viejo de del tercer disco.
Pará, yendo a la casa de Damián, La Nena No Llora. La Nena No Llora, yo no sé si no es un clásico.
Pero es más vieja que...
¿Que Mi Revolución?
Creo que sí.
No sé.
Yo no lo sé, a mí es más bien asegurado porque es del 90 y pico.
No sé, 90 y pico. ¿Yo no lo sé, Damián?
Sí.
Ah,
no,
claro.
Ah, 2014. Sí. Está igual desde esa época. No, me quedé pensando... Más allá o más acá de Trotsky.
Puede ser también.
Que es más nueva.
Pero bueno. Get Lucky de Bruno Mars, dicen por acá.
Sí. ¿Es posterior a esta? ¿A la que escuchamos?
No sé. No es Bruno Mars.
O sea, todos los puristas dirían que nada de lo que hemos dicho es rock, claramente. Nada,
sí, sí, sí. Nada, pero lo que pasa es que los puristas...
consideran rock tres bandas.
Claro, no, y el último yo que se quedará Metallica, y sí, sí, y un par más de purismo.
Muy bien, tema 3.
Tema número 3.
Muchachos, esta es una persona, oyente o oyenta, que está buscando casa para comprar o apartamento para comprar, pero dice, no tengo ni idea de negociar, nunca en mi vida negocié nada. Y dice, ¿está mal pedir rebaja?
No. No se pide, se ofrece con rebaja, ¿no?
Es lo mismo.
Haces una oferta. No le decís, vos, ¿me haces un descuento?
Me hace precio.
Le decís, ¡jótela! Vale 100, si vos, mirá, yo tengo 80.
Claro. Oferta 80. Me parece que se refiere a eso el oyente. No le va a decir, vos, jugátela.
No, pero por eso es algo que está instaurado en el
para
sistema,
mí,
¿no? Claro. No mal visto, ni
para mí en casa no está mal.
Es esa. Si está
para mí no solo no está mal, sino que es habitual.
Para mí en casa sí, en autos usados también. En un vaquero en el shopping, no. ¿No?
No, claro.
En un supermercado de la carne, no.
En Uruguay, no. En otros países, bueno, regateas sí. Lo que sea.
Sí, pero en un super no regateas en ningún lado. No. ¿En un super?
No, no,
cajero.
No, pensaba en ropa.
Sí,
en...
sí, en la feria, cosas, ¿no? Claro. Sí, porque a mí me parece que, capaz que desconozco, por ejemplo, no curto en feria de piedras blancas. Que ahí supongo que puede haber un regateo. Pero en Uruguay no es tan común el tema del regateo, más allá de en estos casos que dice claro. Rafael.
No, por ejemplo, en Turquía es alucinante, en el Gran Bazar o el Bazar de las Especies, son tiendas instaladas, ¿no? Con post, con todo, vidrio, todo. Y los precios marcados. Entonces vos le decís, ¿cuánto vale este termo? Y abajo dice 20 euros. Dice 20 euros y el loco te señala y dice 18 euros. ¡No! ¡Ah! 15 euros. No, estás loco.
Sos buen actor, ¿eh? Buen acting me tengo.
Bueno, y si llevo dos euros, cabrón. No, pensé que me iba a hacer buen precio. Está bien, no se vaya, amigo, no se vaya, 8 euros.
¿Y habla de español el turco?
Y en realidad, vos lo comprás por 8, vos hablan español todos.
¿En serio?
Sí, todos. Y hablan cualquier idioma,
¿en
de verdad?
¿En Turquía hablan
sí,
español?
Sí, los comerciantes del Gran Bazar y del Bazar de la CP. Sí. Preguntale a cualquiera que haya ido.
Se hablarían solo inglés.
No. Hablan todos los idiomas. Y te ven y más o menos sacan la foto de donde sos. Claro. Y vos lo comprás a 8 euros, chocho, y decís, lo recagué. Y en realidad él lo vendía a 5.
Es que hay países donde el precio ya se pone pensando en que va a haber un regateo. Sí, y que... No, me quedé pensando, no solo en la compra, en el alquiler. Muchas veces pide 28 y le decís, pa, te puedo llevarte a 26.
Claro. Nuestro amigo de Nahuel, de Alta Propiedad, de Jorge, dice, se pasa una propuesta concreta y se llega a un valor, es normal, incluso sabiendo que el propietario le va a hacer una contrapropuesta.
Claro.
Justo, esos son los dos mensajes. 1:10 antes escribió, me duele tanto que el líder hable del Pinar como si fuera Piriápolis.
No,
igual hay una gran indignación en la barra de que nos quedamos sin casa de verano, pero está. Pablo, sin consultar a nadie la vendió además.
Es una señal de aparte de abandono.
Hay varias familias que dependíamos de eso.
No solamente desde los discursivos, sino con eso.
No, claro.
Abandonado el sueño.
No, y además, otro tipo de amistades, ¿verdad? Otros vínculos.
Yo le alquilo al enano que venga.
Yo lo voy más por el lado de que está todo oído, ¿viste?
Sí, porque yo pensé que iba a saltar, pero no. No, no.
Tranquilo a nosotros. Nosotros tranquilos.
Así se llamaba la casa.
Exactamente.
Es más, Rafa, te escuchan y te gritan, ¡boludo! Pensando que sos argentino, no crean los turcos. Tal cual lo que dice Rafa, en Turquía yo les hablaba en inglés y los locos me decían, ¡uruguayo, en español!
Pa. Estuve en Punta Cana, nunca compren el precio que le dicen los vendedores de la playa. Me ofrecían habanos a 450 dólares, los compré por 40.
Pa, pero era una... A otra que regateo era ahí.
Sí.
Lo que pasa es que ese tipo de vendedor... Está como seteado para tratar de agarrar al turista con guita.
Claro.
Y trata de sacarle, desplumarlo. Después en propiedades, de eso es un piojo.
Claro. En propiedades, si piden 100, ofrece 60 para que contraoferten 80 y cerrar.
El mensaje para él o la oyente es que no está mal que haga una contraoferta.
A mí igual me pasó una vez, o sea, con la casa actual, que valía, ponele, 100 pesos. Y yo dije, está, obvio, voy a ofrecer 80. Y me dijeron ponerle 99,9. No, pero 80. 99,9 porque si no, no. Está ok. 99,9.
Tiene cabeza y la pagué. 99, sí, hay 9, gente 9. Que te dice en la inmobiliaria, no se baja un peso del precio. Puso ese precio a venderlo, no quiere juego este.
Claro.
Oferta contra oferta, las bolas, para afuera.
Está, pero no está mal visto que lo ofrezcas.
No, no, está totalmente instalado. Tema 4, ¿verdad?
Tema número 4. Si tienen que elegir una ducha bien caliente un día de mucho frío o una ducha bien fría un día de calor agobiante. Pregúntale.
Ducha ya. Caliente día de mucho frío.
Ducha sí. Caliente mucho frío porque la ducha, los días de calor salís y empezás a transpirar de vuelta.
Yo pensé la misma opción, pero la pensé por el lado de que, de última, baño frío tenés otra forma de conseguirlo que no sea la ducha. O sea, si vos te estás cagando calor, te tirás un arroyo. En cambio, no hay arroyos calientes. O sea, cuando hace frío, lo único que te sale es una ducha caliente.
Sí. No, porque aparte es mucho más recomponedora sí, la ducha sí. Caliente sí, cuando estás claro. Cagando.
Cuando te saca el frío y decís, bueno, ahora sí me puedo acostar.
Volvés a vivir.
Claro, claro. El frío de los pies, ¿viste?
Lo del frío sobre el calor, que es un poco lo que dice. Es más eran muchas M juntas. Sí, sí. Más momentáneo. Sí,
bien, jugando la maquinita se te
colgaba. Más momentáneo.
El derrame.
Es inminente.
Es un iceberg que va. Taca. Es el deshielo.
Che, chicos, paren. Che, paren, chicos.
Sí, sí, ducha fría. Ducha caliente en día frío, sin duda.
Ducha caliente en día frío.
¿Pablo?
Sí, caliente. Una poronga el tema, me parece.
Bueno, había me robaron uno, quedaban tres, bueno, tiene que haber.
No, aparte digo, en verano sin la ducha podés llevarla.
Claro.
En invierno, como dice Jorge, ese shock de calor que te da la ducha caliente no te lo da nada.
No.
Ni la estufa leña, ni nada. No. Nada.
Te recompone de verdad.
Sí, no, hasta ahora sí, sirvo para algo ahora.
Bueno, no vamos a la tanda, entonces. No,
sí, en instantes Tropi Marcos, instancias
de ¿Cómo se sabe? ¿Se sigue? ¿Ya cerró? ¿Pero ya cerró o se puede seguir votando?
Tenemos finalistas.
Ay, está sonriendo el botón este, vos. Se lo dieron vuelta, pobre gente.
Para en el mundo, que quiero mear. Su torpeza moral es demasiado elevada.
Gonna celebrate.
Escuchando este clásico de Cool and the Gang y saludar fundamentalmente a un oyente que está estoico en la tribuna oficial de la Bombonera viendo ese hito.
Perdón, la Boca, Bombonera, Boca Malvin contra Norte, ¿no?
Y Tusengo de Punta del Este, Bazañes.
Bazañes.
Ah,
señor.
Bombonera acá.
Primer partido.
Sí.
Auf Offi en sí. Montevideo.
Falta de aviso ya mismo a Jorge Casales y la gente amiga de la Auf. Tienen en la próxima fase el partido para que Argentina se enamore de la Copa Uruguay. Un argentino se pone loco, así como se pone loco el argentino con el choto, nuestra chura. Uh-huh. Ellos se ponen locos con porongos. Uh-huh. ¿Y saben cuál es el cruce? Porongos Boquita, ¿verdad?
Porongos
Boquita. Es grande y grande.
El cruce Kamasutra.
Se pactan. ¿Saben qué voy a hacer?
Saludos de Quilmes de Florida, ¿eh?
Ah, que volteó. El primero que voltea de Offi a alguien de Auf. A Platense, en este caso. Evitó Platense y Bazañes.
Y tres
fallecidos también, ¿no?
Un último momento relativo de hace media horita. El fiscal Fernando Romano decidió actuar de oficio ante las amenazas de muerte denunciadas por jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.
Poneme al tanto, Gonzalo, del tema este. Ya vamos a ir con el campeonato mundial, por supuesto.
No, que salió un comunicado hoy a 11 y algo de la mañana, sí, por ahí, de Villa Española.
Hace
en el
3 horas.
Denunciaban amenazas de muerte, agresiones físicas y apretes ya el domingo pasado en el partido con Racing y ahora en los entrenamientos, tanto que hoy el entrenamiento se cortó antes y anunciaban que renuncia a la directiva y que se retira el Bigote López.
Y hace al toque hora, el cuerpo técnico,
Diego Franco
a la cabeza,
anuncia,
renunció.
Que se vincula.
Porque fueron a apretarlos a la práctica.
Sí.
¿Y por qué no se defendieron con rúculas orgánicas y con rabanitos? Bueno,
no es momento de joder.
¿Por qué no agarraron poemas y les lanzaron metáforas?
¿Sabes que estás bien de vivo?
Porque se ve además que tan guapitos no son.
No, pero pará.
Porque bien que para sembrar cartas son guapos.
Y a mí me parece que muy bien que su lucha sea a través de la paz y no de la violencia. Con mensajes que hagan pensar.
Sí, la paz.
Es un tarado, es un tarado.
Pero esto es un chiste.
Pero es gente de Villa Española que los fue a apretar, no se sabe.
Dicen que algunos son hinchas de Villa Española y algunos los conocen de otros clubes.
Pa.
Contratados
para ir a apretarlos.
Boxeadores.
Empresa ni personal.
Exacto.
Vieja escuela, total.
Emprendedores, Jorge.
Servicios profesionales puso en la factura el contratado.
El MEC manda pesados, qué curioso, ¿no?
No, el MEC no debe ser el MEC.
Yo no entiendo.
Para mí fue así los que mandó.
Así no iría tan eso,
sí.
Quilmes evitó Platense, Villa Española. Los apretes apuntan a qué, no se explica eso. Claro, la gente que no conoce la métier no sabe, y los que conocen a Metí no lo pueden decir, por lo cual seguiremos eso.
Nada, para que renuncie.
Es que no podés decir lo que uno supone que es porque tampoco tenés pruebas para decir.
Claro.
Bueno, ellos lo único que dicen es que digamos lo que se nombró como manifestaciones políticas o supuestas irregularidades estatutarias no son más que excusas que ocultan otros intereses. El objetivo de los denunciantes, o sea, de los que denunciaron la directiva y de los violentos de siempre, estuvo claro, remover esta directiva por las buenas o por las malas y ser funcionales a ese poder y a esos intereses. No aclara cuáles, pero nombra como a terceros.
A mí igual me sigue llamando la atención esos intereses y ese poder. Realmente, ¿para qué necesitan a Villa Española? Dejalos con sus rúculas, sus huertas orgánicas y sus poemas y agarra otro. Si en definitiva lo que querés no es al club.
En todo caso, lo que querés es lo que el club te puede dar. Exacto. En otro Sam.
Pero puede ser otro. Claro. Puede ser otro, la de Freddy Varela. Yo tengo el tanque. Ah, no pude. Bueno, tengo Sportivo Italiano.
Claro. Sí.
Chao. No entiendo para qué
jugar. Para mí, por lo general, en estos casos, el problema son de los medios, que son más realistas que el rey. No creo que venga de arriba, que digan, vos vayan a apretar. Es alguno que siempre quiere quedar bien.
Sí, y además en muchos casos...
Porque pará, ¿por qué? Porque no puedo creer que real, lo que vos decís...
No jodas.
Precisan un voto para fin de año, o casualidad.
Claro. ¿Cómo un voto? ¿Falta un voto? Le falta
para...
un voto
de para extender los derechos hasta el 2140.
Y ayer también hubo un comunicado de la AUF.
Pero decís que solo el de Villa Española podían conseguir...
No sé. Eso lo, o sea, yo capaz creo
que viendo el panorama es el más fácil de conseguir ahora, ¿no?
Pero Villa Española aparte está en la B, ni siquiera tiene un voto. No sé cómo es ahora el reglamento. No,
la B necesitan un voto para volcar el voto de la B. No sé, no tengo ni idea.
No, la B tiene un voto, pero el tema es que si sale la liga profesional, es la liga la que vende los derechos y no la AUF, que es donde hay 90 y pico de votos y es más difícil. ¿Me explico?
No, para nada. Te explicás, pero yo no te supe entender.
O sea, hoy... los derechos del fútbol los vende el ejecutivo extendido de la AUF, digamos, la asamblea de clubes, que ya no es asamblea de clubes, es representante de los Bursal, jugadores, representante de
todo lo que pasó fue Bonaver, digamos.
Exacto, lo de la reforma. Si sale la liga profesional y se oficializa, la liga profesional de primera vende sus derechos, la liga profesional de segunda vende sus derechos, la AUF no se mete. La AUF solo vende selección.
Y eso no le conviene a Temi.
No.
Se supone que a Tenfield le conviene más fragmentado, que haya liga de fútbol profesional, claro. Son menos votos y son clubes.
El problema es
le
el
conviene tema... que haya liga profesional. Claro. Ah, bien, ahora te entendí.
El problema es el tema de liga profesional y le faltan cuadros para completar la liga.
Para que le voten ese formato.
Sí. En Racing está pasando lo mismo. Están presionando para que vuelvan los de antes que votaban a Tenfield. Todos los votos valen uno, pero en la B vale 1,06 porque la divisional tiene 14 votos y 12 clubes. Increíble. Entonces vale más el voto de Villa Española, por ejemplo, que el de Nacional.
No, porque toda la B tiene un voto.
En el sistema de hoy.
Antes era así, ahora no, creo que.
En el sistema de hoy tiene 14 votos la B, tiene más votos la A, porque es todo porcentual.
Antes toda la B tenía un voto, claro. y cada club de la A un voto.
Exacto.
Ahora cambió y es como un 14 coeficiente.
Votos, claro, la B tiene 14 votos, la A no me acuerdo cuántos, 50 y pico,
claro,
creo, no me acuerdo.
40, para una cosa así.
Los jugadores tantos, los árbitros tantos, OFI tantos,
fútbol femenino
tantos.
Entiendo.
Sí, está entrando mucho aire ahí en la OFI. Yo creo que tiene que ponerse herramientas pro de aluminio. Sí. Uruguay.
Está entrando
mucho aire.
Por favor, queda tan bien, ¿eh? Te haces hasta una burbuja sanitaria inclusive, porque no entra en chirrete, no entra frío, no entra nada. Queda de novela calidad A de aluminio del Uruguay, con terminaciones en colores, accesorios estupendos y la mejor relación calidad-precio para aquellos que quieran también construir vivienda social. Elijan aberturas prueba de aluminios Uruguay porque la calidad marca nuestro perfil. Las conocen en aluminios.com. Marcado. Tenemos
se viene, se viene.
¿Tenemos? Y tiene que ver una cosa con la otra, porque este sistema, con esta cortina, nos demuestra que la democracia no sirve para nada. Y Tropimarcos lamentablemente se vio salpicado y manchado por el mal uso de la democracia. Hoy,
¿cómo es el pará?
Vamos a ver si nace
la democracia malentendida. Es el otro título del doblaje.
O la democracia mal entendida. ¿Cómo se
la
puede?
Democracia bien entendida, la de los griegos, Atenas, siglo V. Decir, bueno, democracia.
Ah, vota solo una casta, digamos.
Sí, votan los ciudadanos. Ah, yo me quiero ser ciudadano. No, usted no puede ser ciudadano.
No cualquiera puede ser ciudadano.
No, pero yo. No, córrase por un costado. Vamos a votar los ciudadanos.
Esa sería para vos la democracia entendida.
No puede valer lo mismo el voto de Gerardo Nieto que el voto de estos muchachitos del Bikini a Rayo.
Bien, perfecto. Ahora entendí cuál. No estoy de acuerdo, pero no entendí cuál es tu concepto.
Voto calificado.
Pero yo daría la vida porque puedas expresar tu opinión, Gonzalo, por más que no estés de acuerdo.
No, ya veo.
Porque sí. Eso es la democracia.
Yo daría la vida por mutear tu opinión.
Sí, lo tengo clarísimo.
Por no dejarte.
Lo tengo clarísimo.
Tenemos.
Qué bien, teníamos hace 20 años.
Semifinales abiertas de este Mundial de Orquestas, donde. Uh-huh. había cuatro candidatos en busca de meterse en un lugar en esta final. Por un lado, el cruce entre La Furia ante Monterrojo, y del otro lado estaban Los Fatales ante Sonora Palacio.
Exacto. Los Fatales, que vienen a ser casi una decisión de Caribe en un cruce. Claro. Caribe Palacio, que es un clásico,
claro. Claro.
El otro es un clásico del Uruguay de Jorge Vallá,
Pelé. Sí, a plena, plena.
Claramente.
Y el clásico vale con todo, se le llama.
Clásico, clásico vale con todo, por favor, no te me quedes. El primer finalista del Mundial de Orquestas.
¿Cómo eran las semifinales?
Los Fatales, Sonora Palacio. Resultado final, 71.
Marquiño, bien Marquiño que la rema. Claro. Bien Marquiño.
0,5% de los votos.
Sac.
El primer finalista del Mundial de Orquestas suena así.
Antes de ir al baile,
¿cómo
pisa con mi abuela? Pará, estoy pensando, esto es medio Copa América 2011.
Ajá.
Después de sacarte a Argentina y cayó Brasil, o sea, después que le sacaron a Caribe, los Fatales, como que va.
Ah. O La Furia.
O sí, o La Furia o Monterrey.
La Furia se sacó encima a Caribe y a Borinque.
Ah, pero eliminó a Alemania y Brasil.
Pero para mí los Fatales son irrompibles. Porque es de todas las generaciones, de todos los extractos sociales.
Tuvo un puñado más de votos esta semifinal que la otra.
Exactamente. 71,5 entonces para Los Fatales, 28,5 para el Lolo Viña y su Sonora Palacio. Los Fatales, finalista del Mundial de Orquestas.
Una confirmación, ¿no? Por más que era un favorito, todos esperábamos que dé lo que está dando.
Era el cabeza de serie.
Había que confirmar. Y confirmó, con números contundentes.
Sí, eliminó a Sonido Profesional, eliminó a Sonido Caracol para llegar a esta final Los Fatales. Terminó primero en su grupo por delante de la auténtica DNG La Banda, de Los Morochos. Los Fatales, el gran Fata Delgado, que ayer la rompió en el show de Mariano Bermúdez en la Sala Movie. Un grande. Fata hace todo bien. El número uno de la música tropical. Los Fatales, entonces, están en la final del Mundial de Orquestas. Y del otro lado, el cruce entre La Furia y Monterrojo. Con el 50,8%.
Ay.
Ese fue el porcentaje del ganador.
¿Cuántos votos?
1.541. Dice la
muchísimos votos.
Actualización. 1.541 votos. 50,8% para el ganador.
Quiere decir que paridad absoluta. Estamos hablando de 100 y pocos votos de diferencia.
Uh-huh. Esto fue voto a voto, como lo hablábamos hace un ratito.
La manija, los bots, el sistema,
La Furia,
los medios, el aparato, la opereta estaba al lado de La Furia. El pueblo, ¿de qué lado estaba, Marquiño?
El pueblo decidió, el 50,8% de la población decidió que la otra banda finalista del Mundial de Orquestas suene así.
Y bueno, todo el mundo haciendo palmas.
Los cocinados.
Los dos.
No, la organización no puede estar.
No. La organización no puede hinchar por nadie, Marcos.
Monterrojo, señoras y señores, finalista del Mundial de Orquestas, dejó por el camino a La Furia, que sumó el 49,2% de los votos. La Furia, que venía a dejar por el camino a Caribe con K, que puso pasacalles en la puerta de Magnolio, que movió a las masas y que compitió con dignidad. Traguen veneno, muchachos de La Furia. Traguen veneno a los chicos de La Furia.
A mí me duele lo que están haciendo con La Furia.
Las elecciones aquellas en México que iba ganando Cárdenas, se apagó, se vino apagón y cuando volvió iba ganando el PRI.
Ningún apagón. Comieron con sus propias herramientas.
Rafael, ¿convocaste de la Fonoteca a votar?
Para festejando los dos como si hubiera
¿Ellos hicieron campaña? Sí, hicieron campaña. ¿Nosotros también?
Nosotros no. Vos sos la organización.
No, yo no soy.
¿Cómo
no
sos?
Marcos ha sido imparcial.
Es un escándalo.
Este
Mundial...
Marcos ha sido imparcial.
Totalmente denunciado de unidad, de corrupción.
Este Mundial y esta organización, si hay algo que tiene, es la grandeza de los grandes. Y por eso, en la salud y también en la enfermedad hay que estar. Así que está con nosotros Esteban, integrante de La Furia.
Que nos atiende paradito, no, porque no te vas a poder sentar por unos días.
¿Cómo lo cocinaron, Marquinhos y Rafael? ¿Cómo lo cocinaron?
Ahí está. Lo tengo ahí.
Tiene razón.
Asientitos de Malva, Esteban. Ahí está. Pomadita de Dr. Shelby.
Ahí está.
¿No hay fiscales de oficio para esto?
ahí lo vamos a tener a.
Lo sentimos mucho.
La fiscalía se preocupa por nimiedades como lo de Villa Española y no hace nada con esto.
Meritorio. Ojo, meritorio.
No, gran campeonato.
Se ilusionó. Una pena para los hinchas de La Furia que viajaron tantos kilómetros empujados por una ilusión artificial y ahora se comen un cachetazo firme en la cara.
Con Monterrojo.
¿Cómo enterró? ¿Cómo enterró?
Lo que no pudo Caribe, lo que no pudo Borinquen, sí lo pudo Monterrojo.
Cotelo, ladrón.
Pará.
Hacete cargo, Cotelo.
Podés hablar, pensé que tenías la boca llena.
Ladrón.
No.
Ladrón.
¿Cómo lo robaron, ¿Cómo lo cocinaron?
Vos qué feo, vos. No podés hacer eso. Vos qué feo, vos. Cotelo, ladrón.
¿Qué es lo que te tiene afectado?
Cotelo,
¿qué es
lo que
te tiene
acordate afectado? Acordate lo que pasó en El Espectador en Colombia hace unos años. Acordate las cosas que... No tiene sentido esto, Cotelo, lo que estás haciendo.
Ustedes propusieron este juego y en este juego perdieron el ley. A llorar al cuartito.
No, Cotelo...
A llorar haciendo playback.
¿Vas a meter en una votación del pueblo?
No, un pocho.
Antidemócrata.
Ustedes hicieron campaña y nosotros de nuestro lado también. Ustedes embarraron
Facho
la cancha.
Raro.
Embarraron.
No te quieren en Rivera. Ahora no te quieren en Flores. Facho. Facho disfrazado de pueblo. Espantoso esto.
Lo cierto, Esteban,
lo que acabas de hacer.
Tenés cosas para celebrar.
Esteban, igual.
20 años de La Furia. Eliminaron a Caribe, eliminaron a Borinquen, compitieron con dignidad, dejaron todo en este mundial de orquesta.
Los nombraron en un medio masivo de comunicación después de 20 años.
Ni Alfredo manoteó así una elección.
Sí, ayer estuvimos en Canal 10, ¿verdad? Vos, escuchá, Cotelo.
Tranquilo.
Cotelo, sos un ladrón.
Estás muy
arriba. Sos un ladrón. La gente se dio cuenta, la gente sabe que sos un ladrón.
Está cocinado.
Ahora tengo una calentura que no puedo más. Me voy a climatizar la piscina y me voy a tirar un chapuzón porque la verdad estoy muy caliente.
Bueno, Esteban, vos vamos arriba. Arriba toda la banda también de La Furia. Compitieron, le metieron, jugaron el mundial, le pusieron la responsabilidad.
El Rafa y la calle en la look, dice.
y bueno, pero a ver.
Ya está, más que meritorio.
Entre las cuatro mejores
para un cuadro tan chico haber llegado a esa situación.
Facho disfrazado.
Me llama la atención que, a ver, no terminan quedando afuera con bandas que tocaban en vivo, como Caribe y Borinquen, y si les pasa con Monterrojo.
Mira cómo te pizarrea encima.
Te invito a que veas el show de La Furia en octubre.
Sí, ya saco entrada.
Y a Rafa Cotelo le vamos a llegar a hacerle una invitación especial.
Muchas gracias.
Como hacía mi amigo Pablo Escobar, que le hacía invitaciones de ese tipo.
Felicitaciones, Johan Cruyff. Son la Holanda del 74. Cuadro cagón.
Jorge, no puedes permitir eso.
Jorge, se va a la mierda.
Pará un poquito.
Estoy un poco mal.
Te deseo un gran arribo a Rivera. Y muy bienvenido. Y bueno, nada, se compitió con toda la lealtad del mundo. Y obviamente si la organización está en contra, esto es como la FIFA, si la FIFA está en contra es imposible.
Claro, totalmente.
Dije que éramos Uruguay, somos Uruguay y terminamos como Uruguay, cocinados por la organización que no quiere a una banda.
Es terrible.
Dale,
pero con el campeonato
dale, campeón moral, dale.
Cotelo, sos un ladrón, Cotelo.
Ahí está, entonces, Esteban de La Furia. Final, entonces, de este Mundial de Orquestas, Monterrojo contra los Fatales.
¿Cómo se mete Monterrojo en la final? Es impresionante.
Dos escuelas, dos estilos, dos épocas, dos formas de entender la música tropical.
Cuando dijiste eso se escuchó Pablito Sicari. Y bueno, como diciendo, vamos.
Y ahora, tenemos que hacer una tanda porque después lo nombraste vos recién, Pablo. ¿A quién dijiste? ¿A quién lo nombraste?
Pablito Sicari.
Pablito Sicari, una de las voces emblemáticas de Monterrojo. hablando de cómo se vive en el búnker de Colorama Producciones.
Muy hincha del Pepino Baldarelli, muy hincha.
¿Cómo lo vive Monterrojo? La llegada a la final del Mundial de Orquestas.
Finalmente, Rafael se transforma en el legendario Edison Campiña. Hoy, en la mesa de los galanes, a Walde le creció el pasto.
Habilitada la final para votar en instantes, ¿verdad?
Exactamente, en arroba la mesa 995 ya se va a poder votar para la final de este Mundial de Orquestas entre Los Fatales y Monterrojo.
Banda. Yo no sé qué dicen las casas de apuestas internacionales, pero en un sondeo previo dentro de las oficinas de Magnolio hay un favoritismo marcado para la orquesta de Fabián Fatalgado. Algunos dicen, le juega a favor que es una banda vigente. Monterrojo ya no existe más como orquesta.
Bueno, pero a veces la nostalgia juega a favor también.
Es cierto, por eso. Así que el partido, la final está abierta. Es una final, son 90 minutos y son 11 contra 11.
¿Es Monterrojo la banda más emblemática de esa época de...?
De ese Uruguay de Jorge Valle. A ver, Monterrojo formada en el año 98, que tiene dos discos.
Mismo año que Los Fatales, creo.
Sí.
Los Fatales, Fatales son anteriores.
Los Fatales son anteriores, le pasa en el 95. Sí.
94-5.
En el 98 se funda. Y después una de las voces emblemáticas de Monterrojo no es de la formación original, sino que se suma al año siguiente, en el año 99. Que claro, metió unos temas que Monterrojo lo dejaron allá arriba. Con Lucerito, con Bailadora. Es el señor Pablo Sicari, que está del otro lado. Pablito.
Muchas gracias por el aplauso. Buenas tardes, ¿cómo anda la gente?
Qué lindo. Por los palos se metió ese pingo, ¿eh? Nadie lo tenía, calladito.
Escuchame una cosa, vos estás en falta conmigo, Rafa. Fue el cumpleaños de tu hija y no me invitaste para ir a cantar 15 Primavera.
Qué lindo hubiese estado eso.
Igual sé que llevaste a Los Fatales, pero no importa.
No llevé a Los Fatales. No.
Bueno, ¿cómo anda la muchachada?
Bien, Pablito, ¿sabes lo que pasó? Es que Rafa creo que no sabía cómo contactarse con vos para llamarte que le cantes 15 Primavera. ¿Qué tendría que haber hecho?
¿Qué tendría que haber hecho? ¿Haberse comunicado conmigo o haber entrado a mi Instagram, Pablo-Sicari, que ahí tenés toda la información de todo?
Qué lindo.
Bueno, ¿cómo estamos?
¿Cantás estas canciones, por ejemplo, que estamos escuchando de fondo y que marcaron?
Sí, por supuesto. Es lo que la gente pide cuando te contrata un casamiento, un cumpleaños de 15. Ya no, hoy en día, por ejemplo, me he dedicado a sacar canciones y fueron medio en vano porque la gente quiere Carolina, Lucerito, Bailadora, me piden Bosques en tu Corazón.
Claro que sí.
O sea, todos los clásicos, ¿no? Que creo que eso fue lo que marcó lo que hablaban recién, un antes y un después, en lo que fue la música tropical, porque habían mostrado... A ver, el primero que abrió todo el mercado, somos conscientes, fueron Los Fatales, y sin duda alguna que fuimos de atrás, unas cuantas bandas, incluyendo a Monterrojo, que entramos a cuando empezamos a ir a Fabric, a Mariachi, a todos esos boliches que eran medio difíciles de llegar, que hay muchos que conocen muchos esos boliches ahí que están en la mesa.
Pero, ¿cómo no vamos a conocer a Johan Cosú?
Pablo era muy bachelero.
Sí, siempre.
Escúchame, pero no, es impresionante. La verdad que yo cada fin de semana que paso quedo contento porque la gente... te apoya, te da para adelante y a ver, hace 22 años que vengo haciendo esto, ¿no? Ya lo tengo como incorporado y que la gente lo siga consumiendo para mí es un orgullo.
Es un viaje aparte de, a ver, uno te escuchaba cantar y a ver, el tono de voz o la forma en la que cantabas en Monterrojo de tus canciones, tenés un timbre de voz que es muy particular.
Sí.
Y todavía lo seguís aguantando, lo seguís bancando, forzabas ese tono.
Es difícil explicarlo. yo en el escenario como que no sé, me transformo y no sé, lo saco de abajo de la manga igual. Pero creo que ya hoy en día lo que la gente, si desafino o no desafino, si llego o no llego, ya la gente le da igual. La gente lo que quiere hoy es ver al artista y disfrutar de esa persona que quizá en su momento dio mucha alegría y satisfacciones, ¿no?
Y aparte vos tenías, a ver, esa época, hablabas recién, ¿no? El Uruguay de Jorge Valle, ese pop latino, esa década del 2000, donde, a ver, explotaron las bandas de lo llamado pop latino, pero, a ver, metían shows por todos lados y en una cantidad tremenda.
Mirá, yo no voy a hablar por hablar, porque hay muchos que hablan por hablar, pero Monterrojo hizo de jueves a domingo 27 shows. Yo te cuento, ustedes lo saben, hace muchos años atrás existían las matinés.
¿Qué?
Entonces cantábamos antes de la matiné y después de la matiné. Entonces tocábamos para chicos y para grandes, ¿viste?
Y decime.
27 shows en 3 días, ¿eh?
Sí, a ver, lo que pasa es que era muy variado en aquellos tiempos, era miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero fue una semana que tuvimos muchísimos y metimos 27 shows y fue un disparate.
Claro, lo que pasa es que convocaba a Monterrojo, ¿no? Convocaba
fuerte, claro.
Y sí, vos imaginate que los clubes de fans alquilaban bañaderas y se iban atrás de nosotros, era una locura.
Linda época, ¿no?
Sí, lindo haberlo vivido para poderla contar, como decimos nosotros.
Pero dijiste ómnibus atrás con los fanáticos.
Hasta un estadio centenario metió, sí, o sea, claro. Fue así que metió un estadio centenario, Monterrojo, bueno, Futuro, Chocolate.
Bueno, estadio centenario fue algo increíble. Bueno, fue Teatro Verano, hicimos, ¿cómo es? El Velódromo, ¿qué más? Bueno, después en todos los estadios de todos los departamentos del país, ¿no?
Mucha gente que saluda, sí. Obviamente, que dice, recuerdo cuando tenían la guarida en Salto casi Constituyente.
¿Cómo?
Cada uno dice, no sé si es cierto esto, yo te digo el frutazo. Dice Pablito que tenían, recuerdo cuando tenían la guarida en Salto casi Constituyente.
Salto y Soriano era el lugar donde salíamos nosotros. Es cerquita.
Ah, ahí salían.
Sí, ¿qué te iba a decir?
Me da la cucada de Chema.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Salto y Soriano!
¡Sácala!
Dos departamentos hermosos, aparte. Pará, se tejen muchas leyendas de lo que vivieron ustedes, quienes protagonizaron esa época. Pero aparte del furor del estadio o algo, les dio para conocer gente como loco, ¿no?
Bueno.
Sí, fueron lindos momentos, y nada, o sea... Fue un momento que había que disfrutar, éramos solteros, estábamos en las nuestras y ¿quién no lo hubiese vivido en ese momento? Cualquiera.
Sin dar nombres.
No, pará.
Yo siempre uno muñeca de más.
¿Qué es lo que te pasa?
No se vayan de mambo, chicos, por favor.
Es Rafael, perdona.
Quiero aprovechar para mandar saludos para la gente de Houston, Texas, que está escuchando, lo está escuchando ustedes. Para mi amigo El Pela. Y para, bueno, mucha gente de todo el mundo que lo está escuchando, la verdad me asombró.
Y lo otro, por ejemplo, ¿por qué, si tenés que decir ahora, por qué la gente...
Pará, porque Rafael estaba yendo al grano.
Nosotros
tenemos que decir, no, pero Rafael...
¿Qué pretende usted de mí?
Rafael, prosiga.
Sin dar nombres.
¿A dónde ibas? A ver, ¿a dónde vas?
Tuvieron la posibilidad...
Juicio.
De...
No, me parece...
No, de conocer... Gente muy muy codiciada, digamos, o sea, muy...
¿De qué hablas? ¿Del espectáculo? Sí.
¿Qué bueno. Le pasa, Rafa, muchacho?
Está muy erotizado.
Sin dar nombres.
Rafa.
Sí.
Rafa, te manda saludos a mi señora acá de Rivera.
Mirá, completa, okay, parte, bueno.
Un beso grande para ella.
Ya la mujer te...
No pasa nada.
¿Por qué de Rivera? Ahora con esto, Rafa...
Es de Rivera, en serio.
Qué nivel, ¿eh?
No, te iba a decir, Pablito, si vos tenés que ahora decirle a la gente por qué tiene que votar a Monterrojo, ¿qué destacó a Monterrojo?
Y que baje un poquito el volumen de la radio, Pablito, si podés.
Perdón.
¿Por qué lo tendría que votar a Monterrojo? O sea, ¿qué representa a Monterrojo en este Mundial de Orquestas o qué representó en la música tropical de Uruguay?
Bueno, yo creo que Monterrojo fue uno de los grupos que hasta el día de hoy... habrá muchos, pero creo que seguimos vigentes, seguimos viviendo generaciones que eso es lo que a mí cada fin de semana que voy a tocar un cumpleaños 15, un casamiento, me asombra de haber niños que quizás no eran nacidos cuando nosotros cantábamos y que tararían las canciones. Y nada, y sobre todo por la buena onda que siempre tuvimos con la gente, siempre cumplimos, nunca fallamos a ningún show, como muchos. Pero no, la idea es que la gente nos vote porque nada, creo que marcamos un antes y un después y seguimos marcando. Y bueno, yo que sigo con este camino de la música, gracias a Monterrojo lo tengo que agregar, nada, podemos seguir brindando buena onda y buenos espectáculos para la gente.
¿Y seguís en contacto con alguno con la mayoría de los de la banda o se
perdió por el vínculo? Hacemos comida cada tanto hacemos comida. Bueno, tenemos a Pepino que bueno, está con su rollo, que es el pastor. Después tenemos a Peto, que está haciendo más o menos lo medio parecido a mí. Lenin también está cantando. Genial, y Carlito está de peluquero en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Bien? Y así vamos. Qué salado, ¿no? Pero sí, cada tanto nos reencontramos, pero cada uno por su lado, ¿no? Eso es lo fundamental.
Así que bueno, Pablito, yo siempre recordaré un show de Monterrojo en Vértigo, en Piriápolis. Mientras cantaban Te Queda Grande, Vértigo se caracterizaba ese baile porque tenía dos pisos. Y se armó una gresca asesina. ¿Qué onda? Que se tiraban de arriba para abajo y ustedes estaban ahí arriba y te quiero y pongo huevo y se seguían tirando los macacos y yo decía, están en piloto automático, no saben ni en dónde están ni nada, tenían que cantar, era acá, me contrataron por 30 minutos de show y se tiraban para abajo y pongo huevo, así que
teníamos que terminar el show, si no, no cobrábamos
por eso.
Marquiño, contale la de la chica que te dijo, ¿y qué querés? Es Pablo Sicari.
Sí, hay una historia. Teníamos gente común con Pablo, un grande, otras épocas, cosas que quedaron en el Uruguay de Jorge Valle.
Cositas, como decía el representante en Maradona, cositas.
Sí. En esa época yo cambié de mi estado civil a tener una novia, a soltero. Pero bueno, el tiempo me permitió sanar. Así que estás perdonado, Pablo.
¿Pero qué fue, culpa mía? Perdón.
No, culpa que estaba bueno. En realidad, sí fue tu culpa y no fue tu culpa. Pero
bueno, está.
Pero
se entiende. Franco, entonces.
Sí, Natalia. Bueno, Pablo, vamos arriba, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Quiero aprovechar el espacio, voy a pasar mi número de contrataciones por si la gente quiere algún cumpleaños, 15, casamiento, 094-810-196 y mi Instagram es pablo-sicari con Z. Estamos a las órdenes, ahí tienen toda la información de lo que estamos haciendo. Muchas gracias a ustedes por seguir teniéndonos vigente y seguir dándole para adelante a la música tropical. Sin duda alguna que es un apoyo grandísimo de parte de todos los comunicadores del país.
Grande, Pablito.
¿Cómo estuve?
Notable, suerte en la final.
Bueno, vos tratás de tirarme para adelante y tratás para el cumpleaños 15 de tu hija el próximo, no tenés otra, ¿no?
Sí, tengo dos más, para el próximo.
Adiós mío. Bueno, vamos arriba, vos.
Nos vemos.
Un abrazo.
Un abrazo gigante para toda la audiencia y gracias al 99.5. Vamos arriba.
Notable, gracias.
Arriba,
Pablito.
Ahí estaba Pablo Sicari, uno de los integrantes de los...
La humildad de los grandes.
Embajadores de Monterrojo. Monterrojo, banda finalista de este Mundial de Orquestas. Monterrojo contra los Fatales.
Tiene que ver con todo. Dice,
y ya se puede
para
votar.
La felicidad de Marquinhos, vuelve a abrir Torero.
¿En Colón?
En Lezica.
¿Allá en Lezica? Claro. Que tenía los perros en la puerta, ¿no era?
Sí, claro.
No estás retirado vos.
Pero no dije que voy a ir, dije que lindo. Te tomaba el dos.
Aparte, una visitita se puede hacer.
Falta
me
que.
Me gusta tu sinceridad, no el careta.
Falta que vuelva a abrir el castillito de Keops y esos lindos lugares, ¿no?
Katmandú no, ya no.
Ahora, Keops queda ahí afuera, ¿no?
Marín,
ya.
Queda ahí afuera.
Basaña
llegó. Sí, me acuerdo, cerró porque hubo tiros ahí, ¿no?
Bueno, quédate con eso.
Fallecido. Dale.
Como bueno, un complejo perdón. Bahía que abrió 4 fines de semana, 8 muertos. Era 2 por fin de semana nomás.
¿Proporción?
¿Pero cuánta gente iba? Porque solo se cuentan los muertos, no contaban los vivos.
Pero que lo recordé porque me acuerdo de la noticia.
En el informativo no decían 1.800 salieron vivos. Decían hubo 2 muertos.
1.798 personas bailaron felices y salieron vivos. Una noche única.
No, te decían hay 2 que quedaron muertos.
Bueno,
siempre viendo lo negativo.
Pero disculpame, no me pareció tan desafortunado el comentario.
No, te entendí. El mundo de Rafael, todo es muy relativo.
Basáñez le gana 1-0 y Ituzaingó con gol de Santiago Ballesteros.
Ahora sí, nos podemos ir del programa. Ahora sí.
Ya está activa la encuesta para votar.
Tenemos la noticia que necesitaba escuchar.
La mesa 995, ya pueden votar por la gran final del Mundial de Orquestas. Los Fatales contra Monterrojo. Las primeras sensaciones...
Arranca arriba los fatales.
Llevan 200 sufragios casi.
Así que bueno, la mesa 995, ahí pueden votar.
Se viene fácil desviarse.
La mesa de los galanes. Un vendedor de medias en un avión.